Somewhere in space, this may all be happening right now.
De Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos, charlas de otra galaxia.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast donde registramos nuestras charlas sobre esta galaxia que tanto nos apasiona. Mi nombre es Mariano, si me escuchan un poco más grave no es que cambié el micrófono, tengo la garganta bastante complicada por el frío. Y como siempre me acompaña la dama del podcast, Florencia.
Hola, ¿cómo estás, Mariano?
Bien, por suerte, todo genial, todo bien, muy contento. También me está acompañando, como siempre, el piloto de la galaxia, el chico de los dos discos dos, Nicolás.
¿Cómo quedó esa anécdota, eh?
Quedó buenísimo.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes.
Y hoy estamos disfrutando nuevamente la compañía del maestro bibliotecario Roberto.
¿Qué tal, Mariano, Florencia y Nicolás? Bueno, muchas gracias otra vez por haberme invitado. Bueno, como siempre, tratando de dar mi humilde aporte a estas charlas.
Si ustedes lo ven a Roberto, está apoyado sobre una pila de libros de Star Wars. Es buenísimo. Una pila muy interesante de libros.
Se trajo toda la data para el podcast de hoy. Que primero vamos a empezar hablando un poco de algunas noticias que salieron durante la semana y después nos vamos a meter de lleno en el análisis de eventos y personajes de A New Hope. Bueno, primera noticia de esta semana tiene que ver con la... es un rumor en realidad, creo que no es nada así medio como oficial, pero la cadena ABC, que recordemos que es una cadena de televisión que pertenece a la corporación Disney, mencionó un poco que están pensando o están analizando empezar a hacer una serie con actores, live action sería, ¿no? El término.
Sí,
una serie con actores en el universo de Star Wars. No dijeron nada más que eso, no hay comentarios de qué época transcurriría ni cosas por el estilo. Es una noticia muy bienvenida, ¿no?
Por supuesto. Todo lo que sean noticias de este universo que nos apasiona está bueno. Y me parece que, no sé, ¿por dónde irán, no? ¿Por el tema de spin-off? ¿Por qué
sí,
tema irán?
No sé, a mí me parece más que es una expresión de deseo de ABC. Porque yo recuerdo que hace unos meses Netflix cerró un contrato con Disney para tener la exclusividad de publicar las películas, las series y todo lo que tiene que ver con Star Wars. Por medios de comunicación, digamos. Así que no sé si terminará haciendo alguna serie a través de Netflix o si realmente ABC tendrá la suerte de tener algo así.
Ya veremos.
La idea venía desde hace rato, porque si no me equivoco, cuando todavía Lucasfilm lo controlaba George Lucas, tenían la idea de hacer una serie live action con Saw Gerrera como el protagonista, que después llegó a Rogue One, ¿no?
Es cierto. Y otra noticia que hemos tenido es la confirmación de lo que varios habíamos visto en ese teaser de Rogue One.
Lo que yo te dije muy mal.
Vos no confiabas.
Yo no confiaba en vos, que te dije que vos ves lo que querés.
Sí. No, es real. El actor Jimmy Smith, quien interpretó a Bail Organa en las precuelas, confirmó que va a estar haciendo un papel, pero va a estar apareciendo él interpretando a Bail Organa en Rogue One.
Entonces, ¿viste bien?
Vi bien y estoy muy contento.
¿De tu visión, de que ves bien?
De las dos cosas, sí. Tengo buena vista todavía, tengo buena identificación de rostros, pero no, además, el hecho de que estén trayendo aquellas cosas buenas de las precuelas para darle una continuidad y para poder ir enganchando con la trilogía original.
Recordemos que es el segundo actor de episodio 3 que va a estar en Rogue One. La primera era la actriz que interpretó a Mon Mothma.
Genevieve O'Reilly, ¿puede ser? Creo que sí, es el nombre de la actriz que interpretó a Mon Mothma y que va a hacer ese rol nuevamente. Bien, hoy entonces tenemos un programa entero dedicado a Star Wars. El nombre de la película oficialmente era Star Wars. De hecho, no tenía ni episodio 4 ni cosa por el estilo en su estreno. Y posteriormente la identificaron ya cuando empezamos con este concepto de la saga como A New Hope. Así que muchos la conocemos como Star Wars. Muchos como New Hope o Una Nueva Esperanza.
Y muchos como La Guerra de las Galaxias.
Es verdad. Nuestra infancia tuvo que ver con la Guerra de las Galaxias. En el programa anterior lo habíamos terminado. Robbie nos había contado la suerte que tuvo de haberla visto más de 15 veces en el cine. En el cine
sí,
del barrio.
Sí, ¿no? En el cine del barrio. Yo dije, bueno, que el cine Parque que estaba ahí cerca de mi casa, unas 5 o 6 cuadras. Supongo que no sé si la compró o se la quedó,
claro.
O se traspapeló. Pero bueno, tenía esa película entre los rollos que quedaban en el cine. Y bueno, cuando no había ningún tipo de programación, reponía Star Wars. Y bueno, ahí
estabas ahí.
Sí,
fijo.
Sí, yo estaba siempre presente.
Ahora, yo recuerdo que, bueno, pensá que era era el año 77 que se estrenó Star Wars. Yo era muy, muy chica. A mí me acuerdo...
Vos no habías nacido todavía, Florencia.
Sí, gracias, qué lindo que es. Bien, sí, tenía 4 años.
Bien.
Resulta que yo veía el tráiler por la televisión, el tráiler, no sé si se llamaba tráiler en ese momento, y yo quería verla, pero...
la escuela publicitaria, no sé
sí,
qué.
Sí, no sé, bueno, no sé, yo le digo tráiler. Y obviamente era muy atractivo para un chico, yo quería verla. Obviamente en mi casa me dijeron que no, porque mi familia fue a verla y me dijo que no, que era una película para gente mayor.
Es que sí o sí tenía que acompañarte un adulto para poder ver esas películas, porque eran, claro. No eran aptas para menores.
No, pero mi familia fue a verla, mis padres fueron a verla y no me llevaron. Dejaron, ¿no? Exactamente. Exactamente, fue bastante duro. Después la vi más adelante cuando se reestrenó. ¿En qué año se reestrenó, chicos? En el 78, ¿no?
Acá en Argentina, no sé. Sí, en Estados Unidos 79. Seguro, 78 me acuerdo, hasta el póster con el cumpleaños, sí. Que también fue parte de lo que fue la celebración
cuando se reestrenó, ahí sí fui a verla, pero ya tenía, estaba, ya no estaba más en inglés, estaba en español.
Claro.
No estaba en idioma original.
Claro. No, en mi caso, bueno, yo había empezado a comentarlo otra vez, yo no tuve la suerte de ver ninguna de las películas de Star Wars, la trilogía original, en el cine. La que sí vi desde muy chico fue la versión en Super 8 de Star Wars.
Ah, pero esa la vimos todos.
Sí, esa nos tocó.
Esa fue la versión que me hizo fanático. Y después más adelante le voy a contar una anécdota que en realidad es algo que me enteré hace muy poquito, pero que es increíble. Pero yo, bueno, la vi en cumpleaños de amigos, inclusive en una fiesta en la escuela. Pero yo, Star Wars me enamoré por esa versión en Super 8. Y obviamente por todos los muñequitos que estaban dando vuelta, que tenían todo ese mito detrás de no saber exactamente el nombre de los personajes o cosas por el estilo. ¿Vos, Nico, si vos llegaste a ver alguna en el cine?
Yo vi Regreso del Jedi en el 83.
Bien.
Y por eso mi primer contacto con Star Wars y también con el Imperio Contraataca es que mis padres me la contaron. Porque íbamos a ir al cine a ver el Regreso del Jedi y yo no tenía ni idea de qué se trataba. Así que más o menos me contaron de qué iba la película para no estar tan perdido cuando llegaba al cine.
Pero vos llegaste a ver Super 8 de
Sí, Super 8, Super 8 sí. Pero
porque yo la veía, me acuerdo, como dice Mariano. Claro. También
es que era un clásico de los 80, el Super 8. Claro. En casi todos los cumpleaños, muchas familias tenían el proyector.
Era siempre en cumpleaños. Ibas a la casa de alguien, un cumpleaños, estaba, me acuerdo, algunos cuts, algunas escenas de New Hope, y había, yo por lo menos estaba... La Bella Durmiente, me acuerdo que veía Cupido Motorizado.
Cupido Motorizado también,
y también a veces la novicia rebelde. No, la novicia rebelde no, la otra. ¿Cómo se llama la que vuela? Mary Poppins.
Sí, así que el primer contacto tuvo que ver con eso. Después la vi en televisión y yo no sé, pero yo estoy seguro que más de 100 veces la debo haber visto. Pero cada vez que la repetían, yo estaba ahí fijo frente al televisor. Así que es una película que me la aprendí de memoria. Y repitiendo los diálogos y todo. Bueno, por eso la defino como mi película preferida del cine en general e inclusive de Star Wars. Para mí es la mejor de todas. Y bueno, la idea es justamente analizar en este podcast de hoy los acontecimientos y los personajes que nos presenta Star Wars y hablar un poco en realidad de qué hay detrás de cada uno de los personajes, de dónde venían o hacia dónde iban a ir más adelante y cómo se conectaban con el universo en general. Bueno, la película arranca con, y me estoy yendo bien al principio, el logo de la Fox, ¿sí? Y el tema de la Fox. Y es interesante porque la música de 20th Century Fox no es la que estaban usando en ese momento, sino que era la versión clásica y original del tema principal de la compañía. Y John Williams compone la música de Star Wars, el tema principal, que es lo primero que se escucha después de la música de Fox, siguiendo el mismo tono. Encaja casi a la perfección y es como una continuidad. Y eso nos lleva a nosotros a incorporar como parte de la música de Star Wars la música de la 20th Century
es
Fox.
Es que no te pasa que cuando ves la presentación de 20th Century Fox es Star Wars.
Es de Star
Empieza
Wars,
Star Wars.
No importa qué película sea.
Sí, de todos modos, el tema central de Star Wars, John Williams lo compone en honor a su maestro, que fue Eric Kornhorn, que si ustedes tienen la suerte de encontrar una película que se llama King's Row, que no tiene nada que ver con ciencia ficción, es una película costumbrista norteamericana. El tema central es muy parecido al tema central de Star Wars. Y bueno, John Williams después dijo que era, el compositor había sido su maestro, Eric Congold, y él en un homenaje le hace muchos fragmentos del tema central de Star Wars, son como sacados del tema central de King's Row.
Claro. Bueno, después lo siguiente que vemos es ese texto azul que nos sitúa en una galaxia muy muy lejana y hace mucho tiempo. Y es una cosa única.
Es que es una introducción muy leyenda, ¿no?
Sí.
La idea de la leyenda de que esto pasó hace mucho tiempo, de que lo que vamos a ver ahora ya está metido en la idea de había una vez, esa típica introducción de todas las leyendas, de todas las historias.
De cuentos, exacto.
De cuento de hadas.
Pero lo loco además es que estás viendo una película que es futurista en definitiva.
Lo que pasa es que es lo que siempre se asoció, siempre se decía que Star Wars era ciencia ficción. Y realmente, bueno, esto vamos a hablarlo también más adelante, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que está mucho más asociado a una historia épica, a una historia de cuento de hadas, que, y no tanto a la ciencia ficción. Recordemos que el género de ciencia ficción tiene que ver más que nada con el tema del avance tecnológico, con la idea de que hay un científico, con un montón de mensajes asociados al futuro, más que nada. Esto está hablando del pasado, o sea, ya te das cuenta que el momento, o sea, por lo menos la película está situando en el tiempo del mito.
Exacto.
Es que lo que realmente quería hacer George Lucas era su versión de Flash Gordon.
Exacto.
Pero Flash Gordon los derechos los tenía Dino De Laurentiis, bueno, tuvo que hacer otra cosa, y salió, nació Star Wars.
Lo loco que después sale un Flash Gordon que es una copia de Star Wars, ¿sí? Que está muy influenciado. Bueno, lo siguiente es el texto amarillo que se convierte ya en un clásico, lo hemos mencionado en emisiones anteriores, es ese texto amarillo que presenta la película como un episodio de una historia mucho mayor, y en este texto amarillo nos cuentan un poco de la situación de la galaxia y qué es lo que vamos a ver.
Que también era un homenaje un poco a los seriales de ciencia ficción de esa época, de esa época, un poco más atrás me parece.
Y de la década del 30
y del 40, sí.
Okay. Bien. Ese texto amarillo, algunas cosas que nos deja entrever es que la galaxia está en un estado caótico, en un estado de guerra civil.
¿Sí? Sí.
Ese control tan firme que había establecido el emperador sobre los mundos de la galaxia empieza a desmoronarse cuando se conforma una alianza para restaurar la república, o alianza rebelde, o rebelión, que cualquiera son los nombres con los que los conocemos. Y de hecho ellos acaban de tener la primera victoria. Sí, después de mucho tiempo de tratar de hacer algo para enfrentarse al imperio, ellos acaban de tener la primera victoria, que es obtener los planos para la estación de batalla más grande que ha creado el imperio y que se convertiría en la herramienta máxima de control.
¿Sí? La estrella de la muerte.
La estrella de la muerte. A bordo de su nave, la nave de su familia, la princesa Leia está transportando los planos justamente de esta estrella de la muerte con el objetivo de encontrar algún tipo de punto débil.
En ese momento Leia era senadora, ¿verdad? Ya estaba en el Senado, era...
Sí, ahora vamos a hablar un poco de cada uno de los personajes y el rol que cumplían en la galaxia, pero sí, todavía era senadora.
¿Cuántos años tiene Leia en ese momento? ¿Qué les parece?
19 años. Al principio, bueno, antes inclusive de que supiéramos que eran hermanos, todos creíamos que en realidad quizás Leia era un poco más joven que Luke. No sé ustedes qué
parecida.
Piensan.
Originalmente se había pensado que eran más jóvenes. Después, bueno, por una cuestión de casting se suben las edades, pero Lucas había pensado más o menos entre 15 y 16 años.
Sí, en los guiones me acuerdo, sí. Bueno, y entonces la película, después de texto amarillo que nos presenta, arranca en el primer bloque de escenas que tiene que ver con la batalla sobre Tatooine. Es una batalla espacial. La escena, esa primera escena, es una escena que marca la historia del cine y marca la mente de muchas personas.
Es que nos marcó a fuego. Esa entrada, vos estás hablando de Vader, ¿no?
No, estoy hablando de la cuando te pasa la corbeta
por
encima. Sí,
es así. Yo estoy yendo un poquito más adelante por ahí. Sí. Pero creo que es una escena que nos quedó en la retina a todos.
Sí, es muchas personas hablan de que ese momento, verlo en el cine, en esa época, 1977, te partía la cabeza.
Claro, hay que ubicarse un poco en el tipo de películas que estaban acostumbradas a ver la gente.
Es que nadie lo esperaba. Piensen que hasta ese momento la película que hablaba del espacio, que había tenido mayor impacto visual, era 2001, de Kubrick. Uh-huh. Y era como un universo muy limpio, muy muy blanco, muy... Uh-huh. Muy puro, y acá ver las naves sucias, las naves atacándose, era algo que sí se había visto mucho antes en los seriales viejos que Lucas intenta revivir, pero se había perdido todo eso. Claro.
Nada más cuando ves pasar, la primera nave que vemos pasar es la corbeta Latantive 4, que es la corbeta que pertenece a la familia real de Alderaan, por eso la nave que transporta a Leia y a toda la tripulación de la rebelión. Y cuando ya con eso te alcanzaba para sorprenderte, empieza a pasar el Star Destroyer y no termina más de pasar, es una cosa interminable. Un detalle técnico que está muy bueno, después vamos a hablar bastante de toda la parte técnica, pero un detalle técnico que me gusta, que me gustaría nombrar en esta parte, es que el modelo que usan para la Tantive IV es más grande que el modelo que utilizaron para hacer el Star Destroyer.
Wow.
Tuvieron que hacer todo un juego ahí de cámaras para poder representar la magnitud que tiene ese Star Destroyer, que va a ser la nave que va a capturar con un rayo tractor a la Tantive 4. Ahí tenemos ya la primera presentación de los droides de Star Wars, que son C-3PO y R2. Sí, o Artu.
Sí, dos creo que son, durante mucho tiempo, me parece, para nosotros como chicos, era como que Artu y Tripio eran como los símbolos de Star Wars. No sé si a vos te pasaba, ¿no?
Sí,
como que
sí.
Eran muy simbólicos, ¿no? Y la presencia de ellos significaba Star Wars. Fue mucho tiempo quedó esa idea.
Bueno, de hecho, mucho tiempo el logo de Star Wars para el merchandising eran Artu y Tripio.
Claro, con el tiempo eso fue cambiando. Después viste otros personajes que se hicieron más emblemáticos. Pero me parece que mi primer recuerdo de Star Wars era Artu y Tripio.
Es que situémonos en el momento. O sea, cuando uno lo ve desde ahora, tenemos toda la historia de nuestra relación con los personajes. Pero pensé en ese momento que te aparecieran de esas dos figuras, ¿sí? un humanoide de metal todo dorado, la lavarropa chiquitita con dos patas haciendo sonidos. Era una cosa impresionante.
Sí, muy, muy vanguardista también, ¿no?
Mi primer muñequito fue un Artu. Porque era más chiquito en ese entonces y salía a la mitad.
Lo vendían más barato.
Lo vendían más barato. Salía a la mitad de lo que salían los otros. Y como eran muy caros. Como eran muy caros, me compraron un Artu.
Kenner, bueno, en Argentina la empresa que fabricaba los muñecos era Top Toys, que era la que tenía la licencia de los Kenner. El Kenner de Artu era muy feo. Tenía una cara como de pajarito, le había quedado muy feo.
Era muy distinto al de la película.
Los primeros que llegaron eran importados y los distribuía Top Toys.
Bien, bien. Bueno, algunas cosas. Lo que mencionábamos recién, se ve el concepto de universo usado claramente en los droides. Están grasientos y están llenos de marcas, ¿sí? Y abolladuras. Cosas que ahora se ven mucho más en las últimas ediciones en Blu-ray y todo eso, que tienen mucho mayor nivel de detalle. Pero los droides son otra manera de ver ese concepto de universo usado que es permanente en el universo Star Wars.
Y que le da un toque tan realista, porque si vos ves todo limpio, quiere decir que es una cosa que pusieron ahí recién y que no tiene ningún tipo de...
Lo que pasa es que todo eso también está relacionado con el tema de ponernos en situación de esto es una aventura.
Sí, y otra cosa además, te da la indicación de que hay una historia.
Totalmente.
Que
hay un pasado, que viene de algo que
Vos ves que R2 está abollado, cuando vos ves que Citripio tiene una pierna de otro color, vos decís: estos droides vienen de una historia que yo no la vi y que seguramente me voy a querer enterar.
Bueno, pero por eso te digo: o sea, lo que dijimos antes, es como que esto te está mostrando ya que esto se está metiendo en la idea de que es una leyenda.
Claro.
Como todas las leyendas tienen un pasado. Y como todas las leyendas se insertan dentro de un contexto, un macro contexto mayor.
Claro.
Por eso está bueno esto de ver esto del universo usado, ¿no? Que te está mostrando, esto es una aventura.
Claro.
Bueno, eso además, lo que mencionaste antes con el texto amarillo del comienzo, es nos narra los hechos anteriores, que es lo que vamos a ver dentro de poco, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto. Bien, después de eso vemos un combate que se empieza a gestar en los pasillos de la corbeta, que son el enfrentamiento de los troopers rebeldes que se ponen en posición, que son parte de la guardia de Alderaan. Frente a la entrada, y ahora sí, Flor, esta es la entrada primero de los Stormtroopers.
Sí.
Yo debo confesar que el uniforme de Stormtrooper para mí es el mejor diseño de Star Wars hasta la fecha. Yo estoy enamorado de ese uniforme y no sé por qué, pero no veo nada que lo supere. No.
Lo que pasa es que vos ves los troopers y dices, wow, qué bueno. Pero después ves a Vader, ¿entendés? Sí. Es como que ahí, como que... ¿Qué pasó?
Sí, pero no sé si será esta cuestión de que los veo en serie y que veo que son todos iguales, no sé, pero siempre me pasa que
está bien, ahora,
yo llamaba el guardia blanco cuando era chico.
Sí,
me
pero en ese momento, cuando vos sos chico y vos ves a la entrada de Vader. Chicos, a uno le quedó la retina, para mí es la imagen emblemática de Star Wars en ese momento. Yo me acuerdo que me quedó quemado, sí, en la cabeza quemado. Eso. Sí.
Además es un malo que asusta desde su primer segundo en pantalla. Y sí. Eso es una indicación de que el malo está bien planteado.
Es lo que hablamos muchas veces, la encarnación del mal.
Sí.
Es Vader en
el
ese
malo
momento
te tiene
es...
que causar pesadillas.
Sí, sí, bueno, sí, te causaba. Pero que te causaba pesadillas, te causaba pesadillas.
Está claramente indicado, porque vos ves a todos los troopers que tienen armadura blanca y aparece Vader.
Y tiene un trabajo de imagen, negra. Sí, un trabajo de imagen interesante, sí, sí. Seguro.
Bueno, y es muy interesante también la simbología, sí, porque el negro de Vader obviamente representa la maldad, la oscuridad, toda esa cosa que uno tiene internalizada.
Y el tema de lo que dice Nicolás está bueno, porque es negro. Blanco, diferente. Vader es diferente al resto.
Sí, por encima. Sí. Diferente, está por encima, pero por encima.
Por encima. Es sí, como pero, que está por encima es Vader, ¿no?
Pero el blanco de los troopers no está asociado a la concepción occidental del color blanco, sino la oriental. Recuerden que en el mundo oriental, exacto, en China,
sí,
en Japón,
sí, sí. La muerte.
Que mucha influencia para Lucas.
El blanco es la muerte.
Está asociado con la muerte,
sí,
exacto.
Es cierto.
Así que en el mundo asiático, el impacto de ver al Stormtrooper debe haber sido mucho mayor, inclusive.
Lo que pasa
nosotros.
Es que esto lo vemos ahora. Pero cuando vos sos chico, toda esa asociación que me estás diciendo, no la vemos.
Yo creo que no la ves de manera consciente.
Exacto, yo iba a decir eso. Yo creo que se hace de una manera inconsciente.
Sí,
porque
sí.
Tratando de ponerme en la mente de ese chico de 7 años que fui y que cuando vi la película por primera vez, uno ve, ¿no? La Tantive IV llegando,
el Star Destroyer
que la atrapa, ¿no? Que la persigue. Y uno lo tiene, es decir, no lo sabe de manera consciente, pero ya lo tiene incorporado de alguna manera, de haber visto dibujitos animados, de haber visto otras cosas, o leído algunas fábulas. El grandote es el malo, claro. Y el chiquito es el bueno, claro. que está siendo perseguido, claro. Y que va a ser superado, ¿no? Entonces, ya sabemos que los troopers que están entrando por ahí son malos, aunque todavía no está definido cuál es el bueno y cuál es el malo de la película, inconscientemente lo sabemos.
Claro.
Y el blanco pero siempre lo tenemos asociado a algo bueno, uh-huh. Y te impacta, por más
exacto.
que yo creo que por más que seas un chico que lo ve por primera vez, de manera inconsciente lo tenés incorporado.
Y es la demostración de del genio de George Lucas, sí, de la genialidad de Lucas, porque recordemos que Lucas, antes de meterse en todo esto, estudió antropología fundamentalmente, o sea que él tiene una concepción de cultura universal y del significado de todo este simbolismo que él lo pone sabiendo que va a producir ese resultado. ¿Sí?
Ni hablar, seguro, es lo que hablamos siempre antes, el tema de, un poco, es cierto, todo esto que vos decís es cierto, Robbie, son arquetipos reconocibles.
Exacto.
O sea, inconscientemente nosotros, hay algo en nuestro inconsciente, que esto ya lo hablamos varias veces y lo vamos a volver a decir más adelante, y son arquetipos reconocibles, que todas las culturas lo pueden reconocer, el bueno, el malo, la lucha del bien, del mal.
Otra cosa que tenés representada, los rebeldes tienen rostro, son humanos, son distintos, mientras que los Stormtroopers...
El mal nunca tiene rostro.
Exacto.
El mal no tiene
rostro.
De hecho,
no sabíamos en ese momento si eran humanos o si eran droides.
Uh-huh. Bueno, ¿durante cuántos años? Yo, por lo menos desde chica, yo pensé mucho tiempo, antes de que llegara el Imperio, que Vader era un robot.
Claro.
¿Por qué te pensabas que era un ser humano? Para todos era un robot.
Claro. Bueno, y estamos hablando de Vader, ¿sí? Hablemos un poco de el Vader en este momento en la galaxia. Es una herramienta del Emperador, es una herramienta de un mal absoluto, pero todavía no ocupa el rol jerárquico dentro de las fuerzas imperiales. Yo diría inclusive que lo ven con un poco de, no sé si temor o desconfianza, porque imaginemos, ¿no?, que él es algo así como un brujo al servicio del Emperador.
Habíamos hablado, creo que alguna vez, que era como una especie de el boogeyman.
Claro,
una
el
especie
hombre de la
bolsa. Mito, uh-huh. Sí, un mito que sobre el que se hablaba, y creo que se lo mencionó como el, no sé cuál es la palabra en español, el enforcer. El que lleva a cabo las órdenes.
Sí, el que ejecuta las órdenes del emperador, el que hace que se cumplan los deseos del emperador.
Claro, pero no es una figura que hasta el momento tenía una presencia demasiado de primera plana, digamos, en lo que era el imperio.
Por eso lo vemos que transmite miedo, pero que lo están viendo medio como con desconfianza. Inclusive los diálogos que tiene con los oficiales imperiales, ya ahí en el momento del abordaje, no tienen el mismo respeto y temor que le tendrían más adelante en el Imperio Contraataca y en el Regreso del Jedi.
Además, pensemos que hoy en día se le dice a Star Wars, a New Hope o Episodio 4,
sí.
Y en ese momento era lo primero que había.
Claro.
Toda la presentación de uh-huh. los personajes, mismo en este momento que estamos hablando de Vader, tiene que ser paulatina, tiene que ser progresiva. Entonces, no, Vader aparece, esa figura imponente negra que se ve entrar primero desde abajo, que se ven los pies y después vemos toda la imagen de Vader, después ahorcando
al Capitán Antilles,
al Capitán Antilles, ¿no? Y progresivamente se va mostrando un personaje que es malo y que tiene poderes, esos poderes de ahorcar a la gente desde lejos, ¿no?
Sí, pero todavía ahí no lo vemos. Todavía no lo vemos, pero justamente es
progresivo.
Exacto.
Hoy por hoy, si hubiéramos empezado desde lo que es episodio 1 en adelante, no hubiera hecho falta hacer esa presentación, claro, porque ya la hubiéramos sabido de antes.
Claro, claro.
Entonces hay que tomar episodio 4 como un episodio 1 en ese momento.
Uh-huh. Claro, por eso, independientemente, a veces lo decimos, que las precuelas son episodio 1, 2 y 3. La mejor forma de ver Star Wars fue, es y será siempre episodio 4, 5 y 6. Y si tienen ganas, 1, 2 y 3.
Sí.
Sí, es verdad. Sí.
Bueno, y en ese intercambio en la corbeta, en el abordaje, es que también nos presentan a la princesa Leia.
¿Sí? Vestida de blanco.
Vestida de blanco, ah, inmaculada, casi como una novia, casi bien con el concepto occidental de que es la pureza lo que está representando. Sin embargo, rompe enseguida el molde, porque de princesa y de figura delicada saca un blaster y le dispara a un trooper enseguida, no lo duda.
Y es como le dijimos siempre, es la princesa adaptada a estos tiempos. Bueno, en esta época era los años 70, pero bueno, sí, ya existía todo el tema de la independencia de la mujer, el tema del movimiento feminista, ¿no? Entonces, exacto, es una princesa moderna.
Exacto. Ahí la vemos a Leia, que está con una, no sé si con un disquete, una tarjeta o algo por el estilo, está cargando la información en la memoria de Artu. Uh-huh. ¿Sí? Y vemos que está grabando la parte final del mensaje hacia Obi-Wan. Y despachándolo en la misión más importante de R2. Bueno, y es una Leia que la vemos que se le planta enfrente a Vader. Y ahí nos damos cuenta, o nos enteramos, que Leia sigue formando parte del Senado Imperial. Que es senadora. Ella ha heredado el título de Bail Organa. Hasta un año antes de la película, Bail Organa era el senador imperial por Alderaan. Y él se retira para ser virrey o primer presidente de su sistema. Y le deja el puesto a Leia. Y Leia aprovecha justamente esa inmunidad diplomática que tiene.
Lo dice
puesto
muy claramente. Exacto. Sí. Para unirse a la rebelión.
Y para llevar adelante un montón de misiones que tienen que ver con la rebelión. Y es justamente lo que le echa en cara a Vader.
Totalmente. Aparte, fíjense que no le tiene miedo a Vader. Ese es buenísimo. Porque fíjate que todo el mundo es como que habla con Vader con miedo. Y vos la ves que ella lo enfrenta y realmente no le tiene ni miedo, ¿no?
En realidad no le tiene miedo a nadie. A lo largo de toda la película vamos a ver que no le tiene miedo a nadie.
Claro,
¿no?
Pero,
no
sé si se acuerdan, pero te choca un poco, ¿sabes? Porque vos decís, ay, mirá cómo le habla. Porque vos mismo estás como que te da miedo a Vader y ella no le tiene miedo.
Pero no sé si se acuerdan, en la novela va más allá. Ya todavía, lo escupe a Vader.
Ay, no me acuerdo.
¿Se acuerdan de esa parte?
No, no me acuerdo.
Sí, en la novela ella lo escupe a Vader y Vader se saca así con asco el... Ah, no sé si asco, no se le ve la cara tampoco.
No, tampoco sabemos.
Pero con la mano así se limpia y es como que sigue...
Ay, no me acuerdo de eso. Sí, la novela está...
Uy. Y te da más la impresión de lo que es el personaje de Leia y cómo no le tiene miedo absolutamente a nada. La diferencia de altura también es una cosa que juega mucho. Cuando la ves a Leia tan pequeña al lado de...
Es un juego de imágenes, Leia, ¿viste? Blanco, bueno, negro...
Vader mide 2 metros, ¿no? Claro, es imponente también desde su físico.
Exacto. Así que bueno, en este primer intercambio de palabras, presentan un montón de información en muy pocos minutos, ¿sí? Nos sitúan claramente en el poderío imperial versus la debilidad de la rebelión en este momento de la galaxia. Y R2 y Citripio se van a embarcar en una misión hacia Tatooine cuando se suban al escape pod, a la cápsula de escape que les va a permitir llegar a Tatooine. Y un oficial imperial...
Antes que siguieras, te quería mencionar algo. Yo creo que desde el principio la relación entre Tripio y Artu se queda muy manifiesta. Es muy manifiesta esta relación de amigos que están continuamente reprochándose cosas.
Sí.
Es como que enseguida te das cuenta que la relación entre ellos es esta relación cómica, ¿no? El tema de lo que decimos siempre, el paso de comedia.
Sí,
que la comedia va a estar asociado con ellos.
Son la pareja dispareja, ¿no? El gordo y el flaco.
Sí, Abbott y Costello.
Exacto.
Sí, sí.
Pero de vuelta a la genialidad de Lucas, porque es una pareja dispareja donde uno habla unas cosas que yo no le entiendo. ¿Sí? Y se tiene que hacer entender con sonidos. Ahí Lucas y Ben Burtt, el maestro del sonido de Star Wars, crean sonidos en R2 que permiten que haya una comunicación con C-3PO y que uno, a pesar de que no entiende nada de lo que está hablando R2, pueda ver que hay un diálogo e inclusive imaginar las respuestas.
Es lo que decimos, es la genialidad de crear empatía en un personaje que es una, no sé,
es un lavarropa,
un lavarropa que produce unos sonidos que no entendemos y sin embargo te genera empatía y eso es, realmente es una genialidad.
Sí, C-3PO miedo que lo piensa cuando R2 se mete en la cápsula de escape. No sé si C-3PO está muy convencido de acompañar al amigo.
Es que C-3PO no iba a entrar. Uh-huh. Justo le disparan y el blaster rebota al costado y por eso se mete, pero él no iba a entrar.
Estaba a punto de
decidía no entrar. Eso se ve bien en la novela también. Claro.
Bien, ellos dos en su cápsula de escape van a dirigirse hacia Tatooine y ahí les decía, hay un oficial imperial que dice, no disparen. Se puso en modo ahorro, no quiso disparar. Si le disparaba esa cápsula de escape, se terminaba la película.
Sí, bueno, es un poco lo que hacen en las parodias, ¿no? Sí. Que nos pagan menos si gastamos en disparos, decían.
Claro, tal cual. Pero bueno, la cápsula de escape con ellos dos a bordo nos va a llevar a Tatooine, el siguiente bloque en el mundo de esta película. Y en Tatooine vamos a ir conociendo varios personajes. Primero los yaguas. ¿Sí? Otro personaje que a mí me quedó grabado.
Los chatarreros, que sin cara, sin rostro. Era muy llamativo en esa época, personajes que con ojos luminosos que no se les veía la cara.
Sí, yo me acuerdo un capítulo de Los Super Amigos, el dibujito de DC, que debe haber, no sé qué año, pero debe haber salido inmediatamente después de Star Wars. Estaba reinfluenciado y los Super Amigos viajan por otra dimensión, no sé, a un planeta. Y hay
yaguas.
Personajes iguales a los yaguas con los ojos amarillos y les pasan cosas muy similares a Star Wars. O sea que los yaguas junto con R2 fueron algunos de los personajes que rápidamente se insertaron en el universo.
Sí, igual Lucas tiene un tema con los enanos, ¿viste? Porque encontramos enanos en todas las películas.
Y pero tiene que ver con el Señor de los Anillos. Tiene
sí,
que ver con
seguro.
El Señor de los Anillos.
Igualmente con el tema de la idea de los duendes, de toda la cuestión mágica.
Igualmente hay algo genial que hizo con los yaguas, que son chicos, son nenes.
Sí, está bien.
Y eso les da un tipo de movimiento completamente distinto. Pero bueno, los yaguas son esos chatarreros, son ratas, no sé, nunca se les ve la cara.
Sí.
En la novela hablan mucho del aroma que despiden, ¿sí? Como que es una cosa espantosa el olor que largan. Y ellos están en Tatooine, están todo el tiempo buscando aquello que van a poder reutilizar o arreglar para poder vender.
Mismo el Sandcrawler, que es el vehículo de los yaguas, es como un basurero ambulante, se lo describe en la novela. Por eso también ese tema de los olores y de la suciedad que rodea, bueno, C-3PO lo dice, seres inmundos.
Claro.
¿No?
Y juegan un rol importante porque apenas llegan los droides a Tatooine, hay una pelea entre ellos dos, como tantas veces, y se separan. Y son justamente los yaguas los que lo van a volver a unir. Y ahí vemos de vuelta las personalidades. C-3PO se encuentra en un ambiente oscuro, rodeado de droides, y se siente temeroso. Sí, de lo que tiene miedo inclusive de otros droides, de otros hermanos. Claramente C-3PO viene de la nobleza, de la aristocracia.
Sí, no está preparado para esas aventuras, C-3PO.
Claro. Es que es un como un gentleman, ¿no? Es la figura, el caballero inglés.
Bueno, de hecho,
un tipo fino,
de hecho,
alto, delgado.
Anthony Daniel, al ser inglés, tiene ese tono y esa forma de hablar tan británica.
Sí.
Que enseguida lo asocias, como decís vos, Robbie, al tema del caballero inglés, ¿no? Que,
y lo hace tan bien, además, Anthony Daniel, que terminó influenciando al personaje, porque originalmente la idea de C-3PO era que fuera como un vendedor de autos. Esa era la idea original que tenía George Lucas para el personaje. Que fuera más comprador, más chanta, así, más hablador.
No salió así.
Y C-3PO, perdón, Anthony Daniels, ya no lo puedo separar. Anthony Daniels es C-3PO.
Son lo mismo.
Anthony Daniels es un típico caballero británico y trae todo eso que es parte del personaje.
Sí, la cuestión de la amabilidad, la cortesía, el estar siempre dispuesto a ayudar, el vocabulario.
Siempre muy correcto.
La corrección, Sí, es muy británico todo eso.
Por eso se siente tan extraño el C-3PO en ese mundo adentro del Sandcrawler, el transporte de los yaguas. Pero los yaguas son los que van a transportar a los droides hacia el destino, porque gracias a ellos llegamos a la granja de los Lars, que es el hogar de Luke Skywalker. ¿Sí? En la llegada a la granja de los Lars, los yaguas hacen bajar a varios droides. Y Owen Lars, el tío de Luke, decide la compra de un droide astromecánico y de un droide de protocolo porque lo necesita para dos cosas. Primero, para que hable con los evaporadores, que es a lo que se dedica la granja.
El idioma binario era, ¿no? De los evaporadores.
El idioma binario de los evaporadores. Pero por otro lado, también la tía Beru le encargó que hable Boche. Claro, sí, necesita que hable Bocha. No sé exactamente con quién tenía que comunicarse. No sé, pero
es un segundo idioma, ¿no? De Tripio, es el segundo idioma de Tripio, dice.
Sí, sí, es como sí. Mi segundo idioma, exacto. Ahora, el tío Owen se decide por la compra del droide astromecánico R5D4, que es un droide rojo que vemos al lado de R2. Sí.
De hecho, le dicen, vamos rojo. En vamos ese momento rojo. Todavía sí, no tenía nombre.
Exacto, exacto. Y de vuelta aparece el destino porque R5D4 tiene un grave problema que lo lleva a dejar de funcionar y eso es lo que permite que la pareja de droides vuelva a unirse.
Ah, se le rompió el motivador.
Se le rompió el motivador a R5D4.
¿Es ahora, el destino?
Fue el destino.
Upa, qué
pena. Muy interesante pregunta, ¿no? Bueno, sí. Dentro de lo que después fue el universo expandido, que yo siempre digo que es muy rico. Está la historia de R5D4 y hay dos versiones. En la enciclopedia de Star Wars tenemos que... Igualmente las dos coinciden en esto. R2 es capturado primero que Tripio, sí. Con los Jawas, uh-huh. Y está más tiempo en el Sandcrawler.
Sí.
Allí se encuentra con R5D4, como los dos son droides astromecánicos, se ponen a conversar y R2 le cuenta a R5 su misión.
Uh-huh.
Entonces, cuando... Owen Lars compra al rojo, a R5, y se está yendo con Tripio. Él decide destruir su motivador para que no lo compren y tenga R2 la posibilidad de ser reemplazarlo a él, ¿no?
Mira,
de ocupar su lugar.
O sea, se autoinmola.
Se autoinmola. Exacto. Hasta ahí las dos versiones coinciden. Después en la enciclopedia de Star Wars dice que R5 es reparado por los Jawas y... es comprado en otra granja y está trabajando
en
otra
granja.
Y vivió feliz.
Bien.
Ahora, tenemos la segunda versión, que es la que más me gusta a mí, ajá, que esa sigue, digamos, en el universo expandido. Después creo que sale originalmente en lo que se llaman historias de Tatooine y después fue recopilado, yo lo tengo en las guías de rol. R5 no es reparado por los Jawas, lo tiran ahí medio entre la chatarra en el Sandcrawler. Ese Sandcrawler es el que es atacado posteriormente, sí, por las tropas de asalto,
sí,
por los troopers, que matan a todos los Jawas y quedan todos los droides ahí desparramados, sin, sí, dueño.
Son libres.
No son libres, quedan adentro del
claro,
Sandcrawler.
Claro.
El Sandcrawler es encontrado posteriormente por otros Jawas que, sí, recogen, claro, toda esa chatarra.
Sí, sí.
Ellos reparan a R5 y R5 es comprado por un rebelde que se llama Boren Nal,
ajá,
que es un personaje que va a aparecer primero en la tregua de Bakura, que originalmente es un espía y después pasa a ser un historiador. Dentro de esas misiones de espía, él lo que hace, se disfraza como de vendedor de droides y le vende a un oficial imperial, a R5, y R5 lo que hace es pasarle información a Boren Nal.
Nah,
esa es la vida de R5.
Robot espía,
quiero un robot espía.
Quiero el spin-off de R5D4.
No conocía yo toda esa historieta.
Son las dos versiones que hay, que bueno, a mí me gusta más la segunda, ¿no?
Muy
más
bueno.
Atractiva.
A mí me gustó más la que vivía feliz.
¿En la granja?
En la granja. Esa me encantó.
Pero muy bueno, muy bueno. Bueno, los dos droides, Citripio y R2, van a llegar a conocer a Luke. Y recién en esta parte, yo no sé cuánto vamos de película, pero creo que más de 15, 17 minutos de película, recién ahí conocemos al protagonista, no solo de la película, sino de toda la saga, que va a ser Luke Skywalker.
Sí, ¿sí?
Exacto.
Bueno, Luke lo presentan como un joven bastante infantil, bastante caprichoso, muy quejoso, que lo que quiere es...
Es un adolescente. Es como,
sí,
un adolescente también, o sea que él tiene 19 años,
sí,
supuestamente.
Sí, es un adolescente, pero es un adolescente más nerd, más de hecho, podemos hablar de las escenas borradas de,
sí,
esta parte,
claro, sí,
que nos introducen a Luke con un grupo de amigos,
sí,
y todos medio como que se ríen de él, era de hecho lo llaman Wormy o Gusanito.
Es verdad, sí, es verdad. Bueno, pero me parece que eran más grandes los amigos, por lo menos Vixxer,
claro,
parece más grande.
Claro.
Cammy y Fixer eran,
claro,
los otros.
Exacto,
sí, uno de ellos es Vixxer Lighter.
Claro, Vix que estaba... era piloto
ya
imperial.
Ya estaba en la academia.
Sí.
Pero me parece que Vix es más grande igual,
sí,
que Luke.
Sí, sí,
Vix,
sí,
es más,
sí,
grande,
todos,
sí,
eran más grandes que él. Por eso, ya desde el minuto cero en el que vemos a Luke, claramente no cumple con lo que uno esperaría de el protagonista de este tipo de películas.
Sí,
bueno,
tipo,
sí, lo que pasa es que la idea es esa, justamente, es el diferente.
Claro.
El héroe va a ser el diferente, el que no es el común de todos.
Claro.
El que no responde a los cánones comunes. Me parece que en eso, justamente, Lucas sigue siendo muy fiel a Campbell y sigue siendo muy fiel a toda esta cuestión mítica de que el héroe siempre es el diferente, nunca va a ser el del montón.
Claro. Bueno, y ahí Luke le da un merecido baño de aceite a C-3PO. y se pone a ver si puede arreglar un poco a R2. Y ahí pasa algo que no sé si se han fijado, pero es la primera mentira de C-3PO.
¿Por qué ¿sí? lo decís?
Porque C-3PO se hace mucho el caballero, el droide protocolar, pero miente descaradamente.
¿Por qué lo decís?
Y ahí, recuerden que al principio, una de las, no sé si la primera línea de diálogo de la película, pero...
No, no habrá escape para
C-3PO
la princesa.
Dice, me parece que esta vez no habrá escape para la princesa. O sea, C-3PO claramente sabe qué es lo que está haciendo Leia arriba de la Tantive IV. Y está al tanto de la misión, ¿sí? O de que al menos Leia ya van varias veces que se viene escapando. Y cuando aparece ese holograma de Leia y Luke le pregunta quién es, dice, me parece que es una persona que tiene algo de importancia, no estoy seguro.
Tienes razón, es bastante mentiroso.
Es un mentiroso.
Es bastante mentiroso.
Sí, creo que incluso en la novela dice, era una pasajera de la
nave.
Sí,
era una pasajera.
Sin importancia, bueno, por el estilo. Es como,
ahora, ¿por qué miente?
No sé, también dice que no sabe contar historias y al final vemos que en el regreso del Jedi convence a toda la tribu de Ewoks.
Sí, eso puede ser para... Sí, es verdad, pero eso puede ser un poquito para no contar historias, justamente para evitar ese momento.
Pero claramente él está protegiéndola a Leia y
sí, lo que se dice, porque bueno, esas fueron una de las críticas que recibió George Lucas después, ¿no? Cuando se empieza a generar todo este movimiento de fanáticos y de seguidores de Star Wars, se empiezan a buscar los puntos flojos del guión, ¿no? Las críticas,
seguro,
¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? Y bueno, uno de los temas que salió eran las mentiras de Tripio, porque si la conocía la princesa, después dice que no. Lucas dice que en realidad lo que estaba haciendo era protegiendo a la princesa.
Claro.
Por eso
no sabía
quién era Luke y no le iba a dar información vital a un desconocido.
Claro, yo me convenzo justamente de eso. bueno, ahí en ese momento es que Luke logra ver parte del holograma que es el disparador de la aventura de Luke. Sí, es lo que lo va a enganchar. Él ve la imagen de la princesa en peligro. La princesa a la que hay que ir a rescatar, la que hay que ir a ayudar. Acá sí, lo que él ve es la clásica princesa de cuentos o de películas que necesita ayuda.
Igual creo que a partir de ahora empezamos a ver cómo Luke es el joven que no está conforme con su vida.
Uh-huh.
El joven que quiere salir de ese lugar, que está cansado de vivir en un lugar que para él es aburrido, rutinario, y quiere salir de ese mundo rutinario para seguir a sus amigos, porque bueno, recordemos que quería ir a la academia, ¿se acuerdan?
Y en este caso rescatar a la doncella en peligro, que sería
en
Leia.
Este caso también, pero me parece que el sueño anterior que había sido evidente en Luke era eso.
Claro.
Es que ellos viven en el planeta más alejado de la galaxia y bueno, la única forma de salir es ir a la academia, es entrar al ejército, es la única forma que tienen de salir de ese lugar.
Bueno, ¿de dónde quiere salir? Luke está viviendo en la granja de los Lars, los que él cree que son sus tíos, Owen y Beru, ¿sí? Que son granjeros de humedad en el medio de este planeta desértico, y claramente en diálogos que tienen entre ellos en esa cena, hay miradas entre Owen y Beru que hablan de que saben mucho más de lo que le han contado a Luke.
Sí, son miradas de complicidad. Uh-huh. Y vos sabés que Luke se quiere ir y ellos no quieren que se vaya. Es la típica,
exacto,
también el típico conflicto generacional de los adolescentes que quieren encarar una vida diferente y los padres no lo dejan también.
Exacto. Después de esta escena vemos la puesta de sol. Sí, la puesta de soles binarios de Tatooine, que
eso me gustaría hablarlo más adelante en otro podcast.
Sí, hablaremos del significado.
Es súper rica esa escena. Esa escena es un quiebre absoluto en la historia.
Exacto.
Así como decimos que Luke, yo soy tu padre, es un quiebre en la película, en toda la saga, me parece que esta puesta de sol es súper, súper quiebre, me parece, en la decisión que toma el personaje y en la misma historia.
Sí, hablaremos del significado,
pero más
allá de eso es una escena espectacular.
Es una escena muy hermosa y yo creo que si tengo que elegir una escena de Star Wars, esa es la
escena.
Es la escena. Es la escena
que representa.
Sí, la escena que representa todo lo que significa Star Wars, o sea, el mito de Star Wars, todo lo que significa para muchos.
Uh-huh. Y ahí es donde comienza la aventura realmente, porque
totalmente,
apenas vuelve, ahí apenas vuelve de ver ese atardecer, es que se entera que R2 se ha escapado. Y al día siguiente él va a tener que ir a buscarlo a bordo de su Landspeeder e internarse en la zona más complicada de Tatooine. Sí, ahí veremos personajes como los Moradores de las Arenas o los Tusken Raiders, que son un gran misterio en la historia de esta película. Y que van a ser un peligro, que inclusive van se va a terminar desmembrando C-3PO.
Sí, bueno, son la antesala de la aparición del maestro.
Exacto.
¿No? Digamos,
exacto.
Es el el conflicto que debe superar el joven héroe antes de llegar al,
es el primer
al,
conflicto,
al maestro.
Es el primer conflicto que tiene que pasar para acceder al maestro.
Y es la llegada de Ben Kenobi.
Ben Kenobi.
Con otro nombre distinto, Ben Kenobi, que ahí nos confiesa que en realidad él es el Obi-Wan Kenobi que la princesa Leia y R2 estaban buscando. Y Ben nos transporta hacia su hogar, donde tenemos varios acontecimientos. Primero Ben nos cuenta qué es la fuerza, ¿sí? Presenta el concepto de la fuerza.
Sí. Ya empieza con el tema mítico, ¿vieron? Es como que empieza ya a mostrarse la cuestión religiosa, mítica, legendaria, ¿no? Que tiene Star Wars, que se repite, que está en toda la saga, ¿no? Pero ya tenemos el primer indicio de que esto es una historia asociada con religiones, con leyendas.
Sí, una fuerza que Ben la define como una energía todopoderosa, que es una energía creada.
Es muy zen,
es muy oriental,
es muy budista, tiene muchas cosas de diferentes religiones, ¿no?
Está muy vinculado con esas religiones que son de sociedades agrícolas, donde la naturaleza juega un rol muy importante en la creación de vida, pero también en la creación de esta energía que puede unir a todas las personas con ese mundo.
Bueno, de hecho, el actor originalmente pensado para el papel había sido Toshiro Mifune.
Es cierto.
Que iba a ser justamente un maestro oriental.
Claro.
Y no recuerdo bien ahora por qué, si eran por temas de contrato o algo así. No pudo participar y bueno, la segunda opción fue Alec Guinness. Uh-huh.
Otra cosa que nos va a presentar Ben en esta charla es el sable de luz, el lightsaber. Un momento quiebre.
¿Qué momento, eh?
Sí, porque ver una espada que se enciende, una espada que se le entregan al protagonista, con el cual todos nos estamos identificando, era como...
Qué simbólico todo.
Empiezan a jugar con esto.
Pero es muy simbólico, ¿viste? Sí. ¿No? Toda la simbología que tiene, toda esa parte de relación con él, con Ben, es súper simbólico, ¿no?
Y además con la carga de que le dice, esta era
el arma de tu padre.
¿Sí? Uh-huh. El Luke empieza a enterarse la historia real de su padre y no la que le habían contado sus tíos.
Bueno, y ahí empiezan, no sé si la mentira o por lo menos las metidas de patas.
Bueno.
¿No?
Bien. Hay cosas que dice Ben Kenobi que se sostienen en la película.
Pero que después a largo plazo no.
Cuando empiezan a ampliarse las historias, empieza a ser un poco...
¿Se acuerdan qué le decía?
Sí, pero son ciertas desde cierto punto de vista, ¿no?
Bueno, eso fue un arreglo extra. Bueno, la idea, el tema es que le dice, bueno, tu padre fue muerto por un joven aprendiz llamado Darth Vader.
Sí.
Uh-huh. A ver, no sabemos si es la mentira de Obi-Wan o algo
que le quedó perfecto a Lucas para después continuar la historia por otro lado.
Pero en fin, bueno. es una de las tantas que podemos ver.
O de algo de lo que se convenció el mismo Vader. Vader en algún momento del universo expandido dice, yo destruí a Anakin Skywalker.
Claro.
Bueno, pensemos que el guión de lo que es ahora A New Hope ha sido producto de varias reescrituras.
Claro.
Originalmente ni los nombres eran así. De hecho, el joven Skywalker era Starkiller,
claro.
Que después ese nombre se usó para la base ahora en episodio 7, pero ha sido producto de varias reescrituras. Bueno, le quedó bien, yo creo que le quedó bastante bien.
Exacto.
Y por más que él no hubiera tenido pensado después el tema de la paternidad de Vader, yo creo que engancha perfecto. Y el tema de el ocultamiento, el información.
El tema es la protección, me parece,
justamente.
¿No? Creo que estaba pensando también en protegerlo a Luke sabiendo toda esta historia de Vader, que por ahí Vader lo podías venir a buscar.
No, pero es que además si le decían, tu padre está vivo y se llama Vader, quizás Luke salía corriendo y iba a buscar.
Y se ponía
la historia.
Y terminaba del lado oscuro.
Claro, se puede ver de diferentes maneras también.
Así que bueno, lo tomamos como que podrían llegar a ser mentiras, ocultamiento.
Sí.
O la edad, tal vez, también.
También.
Obi-Wan. Bueno, otra cosa, bueno, en ese momento es que Obi-Wan va a ver el mensaje completo. Obi-Wan y Luke van a ver el mensaje completo.
Y ahí dice General Kenobi. Y ahí nos sorprendemos.
Le dice que sirvió en las guerras clones al servicio de su padre. Y las guerras clones es otra cosa que te queda ahí en el inconsciente.
Otra vez el tema este de que es una historia que tiene como un backstage como un background.
Una profundidad
o como
algo muy grande.
Más profundo, que viene de atrás, ¿no?
Y eso es característico de Star Wars. Presentarte cosas que no necesitan explicación.
te las tiene que dejar pendientes, pero son cosas que uno no quiere verlas, sino que formen parte de la leyenda.
Sí.
Porque
sí,
le dan
sí,
sustento,
sí.
le dan
no,
vida.
Es que eso te lo hace verosímil la historia. Exacto. Te hace verosímil una historia. El crear un backstage o un antes o una leyenda atrás te lo hace verosímil.
Exacto.
De hecho, cuando vimos esas historias, muchos que ya las teníamos repensadas, recontrapensadas, claro, y nos desilusionamos.
Y sí, ¿no? Sí, te imaginas todo por tu cuenta.
Uno se lo imagina, claro, de una forma.
Nunca va a ser como te lo imaginaste.
Y bueno, muchos nos sentimos profundamente desilusionados.
Claro. Y lamentablemente, bueno, no fue tan bueno como nos imaginábamos nosotros.
Pero nunca va a ser así. No. ¿Sí? Cuando te lo dejan libre de imaginación, siempre es mucho mejor. Bueno, en ese momento Luke no quiere saber nada con irse, dice: hasta acá llegué, hasta acá te ayudé, te traje el droide, viste el mensaje, yo me tengo que volver porque mi tío me mata. Pero bueno, viene el destino nuevamente. Los Stormtroopers lograron rastrear a los droides, uh-huh, y terminan asesinando a Owen y a Beru en una de las escenas más fuertes de la película, que gracias a que fue hecha en esa época se pudieron mostrar. Hoy en día no te ponen esa escena ni aunque les paguen. ¿Sí? Yo no me imagino dos cadáveres calcinados en una película de esta época, no creo que lo muestren.
¿No? ¿Te parece que no?
No.
En ese tipo de película.
Mira episodio 7 y te vas a dar.
Es una escena muy dura. Nosotros
la vimos
tantas veces esta escena y esta película que la tenemos internalizada, pero si la
igual
mirás...
está tomada de lejos la escena. Yo se ven los dos cadáveres,
se ve. Es una escena durísima, pero la tenemos internalizada y gracias a la época la pudieron llevar adelante.
Sabes que no me afectó demasiado, porque no le tengo ninguna... No es una escena que me haya creado pesadillas de chica.
Claro.
Creo que otras cosas me han creado pesadillas más que... Claro.
Es que pasa muy rápido.
Puede ser que pase muy rápido. O por ahí vi una versión cortada, censurada.
Claro. No sé.
La muerte de los guardianes de Luke implica la liberación de Luke hacia la aventura. Y entonces van a tener que dirigirse hacia el espacio puerto para poder salir del planeta. Y dirigirse hacia Alderaan a cumplir con la misión de Leia. Y esto lo va a llevar a Mos Eisley.
Mos Eisley. ¿Se acuerdan cómo entran a Mos Eisley, el cambio que le hicieron en la edición especial?
Tenemos que hablar así de las ediciones especiales.
Sí. Lamentablemente, sí.
Las ediciones especiales fueron algunas modificaciones que llevó Lucas adelante durante 1900. Salieron en 1997. No. Sí. La idea de Lucas era corregir algunas cosas que él no había estado conforme. Muchos lo definen a Lucas como un perfeccionista. A mí me parece que es un inconformista. Sí, no se siente satisfecho con lo que logró. Y introdujo una gran cantidad de cambios que inclusive fueron aumentando a medida que salían en DVD.
Hay cuatro versiones en total de cada película.
Exacto. Para no convertirme en hater, yo considero que hay algunos cambios que están bien hechos. ¿Sí? A ver, todos me parecen innecesarios. La película para mí es una joya, no requería ningún tipo de modificación.
Lo que pasa es que ahí está, perdóname que te interrumpa, pero hay algo que me parece que Lucas no entendió, que es cuando yo entrego una obra al público, ya pertenece al público.
Y sí.
Es un tema muy artístico, ¿no? El tema de yo soy el artista, entregué mi obra, ahora pertenece al público. Me parece que él no lo entiende, que ya es parte de la leyenda y de nuestra cultura, de la cultura que se llama la cultura pop, de alguna manera, que ya es parte de nuestra vida.
O tal vez el error viene de la mano de no querer darte la versión original en calidad de DVD o de Blu-ray y darte solamente la edición especial. Es como decirte, olvídate de los más tiernos recuerdos que tengas.
Pero
porque
ese es
esto
el tema,
es lo que no tenés
porque
que ver.
Nos sentimos manipulados, sentimos que manipula nuestra más tierna infancia y eso es lo que nos hiere como televisión.
Además que pensemos, ¿no? Star Wars fue hecha en 1977 y hay mucha iconografía de esa época. Y los cambios que se hicieron 20 años después,
exacto,
en combinación con la iconografía de los 70, hace mucho ruido.
Exacto.
Hace muchísimo ruido.
Sí, no se integran de una manera más natural de lo que se integraban los efectos de esa época.
Exacto.
Por ejemplo... La trilogía original fue filmada utilizando la técnica de stop motion, así que sacar fotos y cuadro a cuadro ir componiendo el movimiento. Eso lleva a que los personajes y las naves se muevan de una manera muy particular. Sí, lo vemos en los AT-AT, lo vemos en el Rancor, por ejemplo. Yo lo tengo internalizado como que esa es la manera en la que se mueve la maquinaria y las criaturas grandes en el universo de Star Wars. No me pongo a pensar en cómo lo han filmado. Entonces cuando me aparece un ronto en Mos Eisley y es un dinosaurio fantástico de Parque Jurásico, no encaja.
Sí, es cierto, sí, es verdad.
Tiene una plasticidad en la imagen que no tiene nada que ver con el resto.
Es como dice Nicolás, no se integra. Pero más allá de eso, me parece que muchos nos molestó esa cuestión que dije antes, ¿no? Que se nos sentimos como están tocando mis recuerdos, claro. Bueno, mi propia infancia.
Eso es lo que hizo bien Spielberg con la edición remasterizada de E.T. Uh-huh. Spielberg tuvo el buen tino de, además de reestrenar en cines y sacar en DVD una versión mejorada, entre comillas, de E.T. con una escena nueva, un E.T. con unos movimientos tipo Jar Jar Binks. Además, en el mismo DVD incluyó la versión original, que es lo que no hizo Lucas y, exacto, lo que siempre le criticamos.
Exacto.
Me incluyo, todos le criticamos, me parece.
Exacto. La llegada a Mos Eisley es el primer momento en el que vemos a Ben utilizar la fuerza, y es cuando convence a los Stormtroopers que les permiten pasar. Sí, es uno de los primeros poderes que vemos, uh-huh, que es alterar la mente de la otra persona. Él dice que a las personas con mente débil pueden ser alteradas para que le permitan hacer ese tipo de acciones.
Y se convirtió en un clásico, ¿no?
Exacto.
Esa frase se convirtió en un clásico para muchos de nosotros.
Exacto. Además le permite pasar con los droides que vienen buscando hace rato por adelante de sus narices sin ningún tipo de problema. Bueno, la llegada a Mos Eisley viene de la mano de buscar una nave, un transporte para poder ir hacia Alderaan, y Obi-Wan está convencido de que los mejores pilotos los va a encontrar adentro de la cantina.
Y la cantina es un lugar muy propicio para las aventuras.
Claro.
Es el lugar típico, ¿no? De las leyendas, sí, y las aventuras.
Sí, además muy pintoresco. Ahí tenemos una gama de personajes muy amplia.
Sí, otra vez vemos el tema de que este universo es grande y rico. Sí. Y está llena de historias.
Y nos sirve justamente para presentar lo que va a ser el compañero del héroe, ¿no?
Exacto. Es la introducción. Bueno, vemos varios alienígenas, pero hay un alienígena que es humano en realidad, que es Bojack, el de las patillas. Uno de los muchachos que tiene la moda setentosa.
Sí, bueno, los oficiales imperiales también tienen moda setentosa.
Bojack es el que va a presentarle a Chewbacca a Obi-Wan, y ellos son los que van a dirigirse hacia donde está Han Solo. Pero antes de eso hay un enfrentamiento. Vemos por primera vez el sable de luz en acción. En este caso, el de Obi-Wan. En esa disputa que nace entre Ponda Baba y el doctor Eva San con Luke Skywalker. Así que lo vienen a apurar ahí cuando Luke está tomándose un vaso de Blue Milk, de leche azul.
No sé si pide leche azul en la cantina, ¿no?
En la cantina no creo que sirviera
en realidad, la tía Beru. En realidad yo recuerdo, en la versión en inglés, Luke como que señala lo que quiere tomar y nada más. Y en la versión en español dice, quiero uno de esos.
Claro. Es cierto.
No mencionan en ningún momento que.
Capaz que era la primera vez que iba a una cantina, loco, ¿viste?
Es cierto.
Es muy chiquito.
Pero bueno, ahí rápidamente Obi-Wan se hace cargo y.
Salva el día.
Y además me encanta, pues se para la música, todo el mundo se queda mirando. Claramente hace mucho tiempo que en ese lugar no se ve un sable de luz.
Siempre después siguen en la suya.
Después
todos.
Sigue todo como si nada, típica cantina del oeste norteamericano.
Exacto, es la representación un poco de las cantinas de las películas del oeste. Exacto.
Y la cantina donde todo puede pasar.
Claro.
Donde nos encontramos los personajes más complicados.
Y bueno, y ahí es donde conocemos a Han Solo.
El pirata espacial.
El típico pirata con esa actitud que...
Compradora, totalmente compradora. Sí.
Y además es un contrapunto con Luke Skywalker.
Absolutamente.
Claramente los dos pueden ser protagonistas, pero con dos maneras distintas de...
Es que juegan eso, se juega muchísimo en toda la película ese contrapunto entre los dos.
Sí.
El joven inocente, naive, de alguna manera, que no tiene experiencia, y el sobrador.
Exacto.
El piloto experimentado.
Que
es... Y también tiene que ver además cómo se vinculó el público en ese momento, porque los adultos que iban al cine se enganchaban mucho con Han Solo.
Te cuento una anécdota. Cuando... fuimos a verla con mi mamá, que mi madre es también fanática de Star Wars, siempre me decía, ay, cómo me gusta Han Solo, tenía un crush total con Han Solo, y yo, no mamá, Luke, decía
totalmente.
Era como la identificación es totalmente generacional, creo. Exacto. Que los chicos, niños, nos identificábamos con Luke porque veíamos que podíamos ser nosotros también. Y los mayores con Han Solo.
Exacto.
De hecho, Han Solo le dice niño varias veces a Luke a lo largo de la película.
Sí.
Es cierto. Bueno, ahí acuerdan entonces, después de una negociación tensa entre Han y Obi-Wan, que Han los va a transportar, y ahí también mencionan un poco el Millennium Falcon, que ahora vamos a hablar un ratito, pero cuando se van Ben y Luke, y se va Chewie a preparar el Millennium Falcon, Han queda solo y es enfrentado por un cazarrecompensas que es Greedo. En uno de los momentos que... quizá era un momento muy interesante.
Totalmente,
en su momento,
pero como no, no, no era relevante. Exacto. No era relevante, no era un momento relevante. Pero lo
hoy
que pasa
en día
es que
es
un tema de
hasta
discusión.
Hasta para atrás una remera con el quién dispara primero.
Lo que pasa es que me parece que era una linda escena para mostrar cómo es Han Solo. Claro, sí, o sea, cómo es la actitud de Han Solo. Y me parece que la edición especial quiso cambiar esa idea que nosotros ya teníamos en claro,
sí,
quién era Han Solo.
Personalmente yo creo que fue el peor cambio que tuvo New Hope. Los sí. otros eran innecesarios,
lo que pasa
pero ese estuvo...
Que eso va a la raíz del personaje Han Solo.
Exacto.
Eso,
claro,
eso exacto. lo que
te
hace
cambia
es,
la,
sí.
es cambiar el, sí. el estereotipo que
totalmente.
Representa un tipo sí. que está dispuesto a matar a sangre fría uh-huh. en una cantina a... No, si me agredís, entonces sí te disparo.
Es como más lo infantiliza.
Exacto.
Además, estéticamente quedó horrible.
Sí,
tanto el disparo de Greedo que no se explica cómo a 50 centímetros de una persona... falla,
exacto.
y además el movimiento de la cabeza de Han Solo sí. corrida digitalmente
horrible.
Es una chapucería.
Además, claramente, bueno, escuchamos el grito de Booger, el cantinero, que dice no blasters, no blasters. O sea, claramente estamos en un ambiente donde no se permite la utilización de armas. ¿Sí?
Totalmente, sí.
Otro ejemplo, otra cosa que hay que tener en cuenta, Chewie le pasa por al lado a Greedo. Si Chewie, que tiene la obligación de defenderlo a Han, porque tiene una deuda de vida, sintiera que Han iba a estar en peligro, no se hubiese ido al pasar por el lado de un cazador.
Sí, no, queda horrible de todas maneras, pero me parece que lo más horrible es el tema este de destruir el estereotipo de personaje que ya nos habíamos creado nosotros.
Ahora, la frase que nace a partir de la edición especial es Han dispara primero. Yo creo que la frase debería ser Han dispara, Greedo muere. Sí, porque la verdad, Greedo no dispara jamás, no llega nunca a disparar. Pero era una pequeña escena que presentaba al personaje, ahora
totalmente.
Se convirtió en una de las escenas más nombradas. En esa charla que tienen Han con Greedo se menciona el personaje de Jabba, uh-huh. sí, Jabba el Hutt, que en la versión original quedaba en las sombras y era algo así como el padrino.
Sí. Pero, sí, no, está bien, era un crime lord, una especie
líder
de mafioso del planeta de Tatooine.
Que es el que había contratado los servicios de Han Solo. Han había tenido que liberar toda la carga de especias que llevaba porque estaba a punto de ser abordado por los imperiales. Entonces eso lo pone en una situación de deuda con Jabba y por eso tenía un precio a su cabeza y lo estaban buscando. Y eso nos da una idea de la importancia del personaje de Jabba.
Sí, bueno, en las escenas borradas se acuerdan que es una persona de carne y hueso que encarna Jabba.
Sí, lo que pasa es que no tenían, no sabían cómo lo iban a filmar todavía.
Es un actor.
Sí, originalmente el guion sí habla de una especie de babosa con muchas patitas, dice, ¿no? Como una especie de 100 pies. Que bueno, en las escenas borradas que se pueden apreciar, un grupo de fanáticos hicieron las tres versiones, digamos, A New Hope, El Imperio Contraataca y El Regreso de Jedi. Hicieron tres versiones que se consiguen por internet, que se le agregaron escenas borradas, fotos de producción, como para completar las películas de la forma en que deberían estar según el guion original.
Okay.
Y la de Star Wars, que se llama The Letted Magic, aparece justamente esta escena de Han Solo con el actor uh-huh. hablando, que después en las ediciones especiales va a ser reemplazado por esa figura babosa,
horrible,
y que nunca les quedó bien.
No,
nunca les quedó bien. Además, yo creo que le quita importancia al personaje de Jabba. Ya llevarlo hasta la Docking Bay 94.
Por ejemplo, el tema ese que para el tema cuando Han Solo lo rodea, que le pisa la cola.
Sí,
otra vez el tema de infantilizar a un personaje.
Sí,
otra vez el tema de crear cosas infantiles para los chicos, que no somos chicos, ya somos grandes.
Sí, claramente era una escena completamente innecesaria y que inclusive desde mi punto de vista le saque importancia a Jabba.
Sí, quiero agregar que en el cómic original de New Hope, en la versión original, el personaje de Jabba el Hutt es un Jackface, uh-huh. que es un personaje que se ve de fondo en la cantina. El dibujante, como no sabía qué hacer,
mira,
utilizó ese personaje para esa escena.
Bueno, ellos van a lograr entonces unirse y abordar al Millennium Falcon, y a partir de ahí van a poder escapar. Tienen un encuentro ahí con los troopers que Garindan ahí los vendió, pero logran escapar, logran meterse en el hiperespacio.
Yo creo que es la presentación de un personaje también, el Millennium Falcon, ¿no? El halcón milenario es un personaje, que después vamos a, en ese momento por ahí no le damos la importancia que después tiene, pero creo que el Millennium Falcon, el halcón milenario, es un personaje más.
Sí, porque es una nave que ha sido modificada por Han y tiene una gran cantidad de mejoras.
Tiene personalidad, el halcón milenario.
Igual el aspecto del carguero, evidentemente, por lo que todo el mundo dice cuando lo ves, es una chatarra, es una nave vieja, pero que obviamente Han le hizo muchos arreglos para poder salir de situaciones complicadas.
Claro, pero digo que tiene personalidad porque es como que tiene sus momentos.
A veces parece que funciona cuando quiero, cuando
pues, exactamente, tiene como una voluntad propia.
Exacto. A bordo del Millennium Falcon comienza el entrenamiento de Luke por parte de Obi-Wan, fundamentalmente a utilizar el sable de luz y a conectarse con la fuerza. Y está muy bueno porque es un momento en el que nos presentan de vuelta...
Sí, las tres características de los personajes. Exacto. También. Uh-huh. Te muestran cómo funcionan los tres y todo lo que significan cada uno de los tres y qué papel va a cumplir en esta historia, ¿no?
Sí, fundamentalmente ese concepto de Han que dice no tenés mejor aliado que un blaster, olvídate de religiones antiguas o armas.
Es que está bueno porque ahí vos te vas a ir identificando con el personaje que más te llegue.
Claro, claro.
Te vas a identificar con aquel que a vos te resulte más atractivo y que se esté perfectamente asociado con tu historia.
Bueno, claro. Justamente es un poco... Volviendo hacia atrás a lo que vos decías con la identificación del personaje, ¿no? Esa diferencia entre el niño y el adulto, el niño que tiene la fantasía y el adulto que le dice, no, esto no es así.
Totalmente.
Yo he recorrido toda la galaxia y no he visto nada que se diga que es la fuerza, nada parecido a la fuerza.
Exacto.
Dejate de fantasía, ¿no? Claro. Entonces, otra vez, el adulto versus el niño.
Claro. Y te ayuda también a contextualizar este concepto de que los Jedi y la fuerza es algo que fue abandonado hace tiempo. Y que la galaxia ha cambiado, ha madurado, ha ido hacia algo más tecnológico.
Sí, que la galaxia es moderna, ¿no? Exacto. Y como que Ben Kenobi es el representante de un pasado.
Exacto.
De un pasado que ya se terminó y que la mayoría de los jóvenes, o por lo menos Han Solo, cree que, bueno, que ya no existe más y que no es necesario.
Exacto. Bueno, cambiamos de entorno y nos vamos a la Estrella de la Muerte. ¿Sí? Mm. La Estrella de la Muerte es la superestación de combate. Es un proyecto que viene desde hace muchos años en construcción, es la herramienta máxima para llevar adelante el nuevo orden, que es la doctrina creada por el gobernador Tarkin.
Grand Moff Tarkin.
El Grand Moff Tarkin. Que es
¿Alguien sabe el nombre de Tarkin?
Will Hoof Tarkin.
Ah, yo sabía que era con W, me parece, pero no me acordaba.
Will Hoof Tarkin. Tarkin era el oficial imperial máximo y era además... quizá el consejero militar más importante de Palpatine, el que lo fue llevando cada vez más hacia militarizar el imperio, en lugar de darle tanta importancia a la religión. De hecho, Vader está bajo las órdenes de Tarkin.
Es el único que respeta a Vader.
Exacto, exacto.
Y ahí en ese momento es cuando se dice que bueno, que suspendieron el Senado, que disolvió el Senado.
En esa entrada, estamos en el cuarto de conferencia, la Estrella de la Muerte, y están en esa mesa hay varios oficiales imperiales que los podemos identificar. Hoy los conocemos. En ese momento
no sabíamos
no teníamos ni idea de quién eran.
Aunque todos con el corte setentoso, el pelo de la década del 70, me parece.
Tenemos, a ver, bueno, además de el Grand Moff Tarkin, tenemos a Moti.
Sí. Claro.
Nombre de Moti, me lo enteré el otro día.
No sé,
tuve un intercambio con Pablo Hidalgo por Twitter.
No.
Al respecto.
Conan
Antonio Moti.
Conan Antonio, es
no,
verdad.
Yo no puedo creer.
Sí, lo vi en Twitter, le estaba. Sí.
Me lo confirmó. Conan Antonio Moti.
¿Te dijo por qué se llama así?
Le preguntaron a Lucas en una entrevista con Conan O'Brien, que es un gran conductor norteamericano. Le preguntó el nombre, no sé, salió en la charla. Y Lucas le respondió rápidamente que se llama Conan.
Y automáticamente fue canon.
Y automáticamente es canon.
Automáticamente se transformó.
En fin.
Sin comentarios.
Bueno, pero Conan Antonio Moti es el nombre de este personaje que es quien está... es el que controla a la Armada Imperial y es la autoridad máxima a bordo de la Estrella de la Muerte después de Tarkin.
Claro. ¿Sí?
Tarkin en realidad es el gobernador. La Estrella de la Muerte para Tarkin es su herramienta de control.
Claro.
Pero la autoridad máxima a bordo de la Estrella de la Muerte es justamente el almirante Moti. La otra persona que vemos, que está, es bien setentosa, que está sentado hacia la izquierda de Tarkin, es Tage, el general Tage, Cassio Tage.
Cassio.
Sí, es más romano el nombre.
Muy romano.
Cassio Tage. Tage es miembro de la familia, de la casa Tage, que es una casa dinástica, es una casa de nobleza adentro de la galaxia. Y él es el líder máximo del ejército adentro de la Estrella de la Muerte. Es el tercero al mando y es el encargado de la seguridad adentro de la Estrella de la Muerte.
Claro.
Una cosa muy loca, es el único que sobrevivió a la Estrella de la Muerte.
No me digas.
Se escapó.
Contame cómo se escapó.
No sé si dicen cómo se escapó, pero en el cómic de Vader que está saliendo ahora, te enterás que Tage es el único sobreviviente de la Estrella de la Muerte.
Yo pensé que era Vader el único.
Bueno, está bien, perdón. El segundo que logra escaparse. Y el otro, lo habíamos charlado otra vez, es el que está vestido de blanco.
Sí.
Ulf Yularen.
Ulf Yularen. Sí. En este caso es el representante del ISB, que es el Buró de Seguridad Imperial.
Y que yo te pregunté si era tipo la KGB o la CIA.
Claro, que es una policía militar, es quien controla a los miembros del imperio, ¿sí? Y que ninguno vaya a desviarse de las doctrinas imperiales y la filosofía imperial.
Sí, inclusive cuando hablaban de si se veían o no los uniformes blancos, medio de fondo aparecen un par también vestidos de blanco.
Sí. Bueno, en esta charla que están teniendo en la mesa están planteando varias cosas. Por ejemplo, el emperador se cansó del Senado. Hasta ese momento el Senado había continuado, ahora con la función de Senado Imperial. Pero claramente, por lo que dicen, era más una burocracia. Era mantener representantes de los sistemas para darle un poco más de solidez a las órdenes imperiales. Pero ahora directamente se cansó. Y dice que bueno, que el control del imperio ahora va a caer directamente en los gobernadores de cada uno de los sectores, y en particular que el miedo a la estación de combate es lo que va a mantener a raya a todos los sistemas. Y es el momento en el cual Motti se atreve a desafiar a Vader.
Y ahí tenemos la demostración del poder de Vader.
Es la primera vez que Vader usa la fuerza, porque sí, antes había ahorcado con las manos.
Sí, sí, no, esta vez es como la presentación del lado oscuro.
Exacto.
Del poder del lado oscuro también.
Exacto, y es otro momento que te queda quemado en la retina.
Sí,
el momento
sí.
En que él lo ahorca. Y de hecho es una... Richard Le Parmentier es el nombre del actor, murió hace muy poquito, el que hizo de Motti. Y es una actuación brillante. Realmente parece que lo estuvieran ahorcando. Yo le veo hasta como los dedos de Vader en el cuello.
Es genial.
Pero es genial esa escena. Y hasta en el sonido. Se agregaron un sonido en el momento en el que está usando la fuerza. Sí. Pero es el momento que claramente te define a Vader como un brujo.
Totalmente. Sí. Te define la encarnación del mal.
Exacto.
Sí, y bueno, aparte está el momento que vos sabés que Vader está a las órdenes de Tarkin. Porque exacto. Tarkin le ordena soltarlo.
Claro, exactamente. En ese mismo lugar es donde vamos a ver la destrucción de Alderaan, ¿sí? La Estrella de la Muerte se va a dirigir a Alderaan porque Tarkin está cansado de Leia y de cómo tiene evasivas y no contesta, y además puede sobrevivir a las técnicas de tortura por las cuales Vader trata de sacarle la información sobre la base rebelde.
El droide interrogador ese negro que sobrevuela en la celda.
Exacto.
Bueno, ahí justamente otra esa iconografía de la década del 70, el Vader. El droide interrogador tiene una jeringa.
Es cierto, es verdad.
Chicos, ustedes se dan cuenta que esta película en Argentina se estrenó en la década del 70.
Sí.
Era complicada esta película en la década del 70. Esto me gustaría hablar en otro momento.
Dale, sí, en un poco vamos a hablar de todo
de este tema, exacto. Porque realmente es muy interesante.
Sí. Pero bueno, Tarkin no tiene mejor idea que utilizar para estrenar el arma, para estrenar la Estrella de la Muerte, destruir al planeta de Alderaan, que era el planeta donde vivía Leia.
Vivía Leia y la familia de Leia.
Sí, uno de los momentos trascendentales donde Leia tiene que hacerle frente a la peor tortura que puede pasar una persona.
Una extorsión.
Sí.
Una extorsión.
Y así todo, ella miente.
Miente, sí.
Y salva a la rebelión porque le da un poco más de tiempo y dice que en realidad la base está en Dantooine, que era una...
Sí, una vieja base rebelde.
Exacto.
Además Tarkin no le cree.
No le cree.
Y necesitaba hacer una demostración del poderío de la Estrella de la Muerte, ¿no?
Sí, un poco de todo también, un poco de todo.
Bueno, en ese momento es donde vemos que la Estrella de la Muerte captura al Millennium Falcon al entrar en el lugar donde supuestamente estaba Alderaan y se encuentran con los meteoritos y los pedazos.
Fragmentos del planeta, claro.
Exacto.
Sí.
Obi-Wan.
No olvidemos que Obi-Wan siente en la fuerza la destrucción de Alderaan.
Es verdad, ¿eh? Es cierto.
Que también es otra demostración de la fuerza, ¿no?
Exacto. Han, a su mejor estilo, quiere pelear.
Por supuesto.
Quiere hacerle frente a una estación de combate de 160 kilómetros de diámetro, pero Obi-Wan le da un buen consejo, le dice hay alternativas a pelear.
Sí.
Y eso permite que sean capturados.
Ingresan al estómago de la bestia.
Exacto. Ingresa la nave que es capturada por el rayo tractor. Cuando los imperiales suben a bordo a buscar, no encuentran nada. Hacen todo un rastreo, un escaneo y no encuentran absolutamente nada. Pero los héroes se habían escondido bajo el suelo técnico del Millennium Falcon.
Ah, en las bodegas que usaba Han para contrabandear mercancías bajo las narices, exacto, del Imperio.
Hay dos droides, dos Stormtroopers que quedan parados en la puerta de guardia. Y cuando ingresa el equipo técnico a escanear el Millennium Falcon, se sienten ahí el ruido de unos disparos o algo. Y estos dos Stormtroopers son los que van a ingresar. Uno de ellos, el más conocido, es TK-421, que es el nombre que sentimos que...
Sí,
que
pero no es el original, ¿no?
Ajá. No, bueno, originalmente, se dice en el guión original, hoy lo que se puede conseguir vía compra en alguna librería especializada o por internet, sí vemos el TK-421, pero originalmente ese trooper se llamaba THX-1138 en un auto-homenaje que se hacía a Lucas por lo que había sido su primer película, justamente del mismo nombre.
Claro.
Pero bueno, rastreamos si era cierto, porque no lo podíamos conseguir, y en la novela sí figura, perfecto, ese nombre,
perfecto,
que dice, bueno, THX-1138, ¿por qué no estás en tu puesto?
Perfecto. Sí, es TK-421 el nombre que tiene. Otra cosa que le pregunté a Pablo Hidalgo hace poco, le dije, ¿qué hicieron con el cadáver de TK-421? Porque ellos se hacen con las armaduras, ¿qué hicieron con los cuerpos?
Y quedaron adentro del Falcon, hasta donde sabemos.
Bueno, lo que me contesta Pablo Hidalgo en el Twitter es que mientras estaban haciendo episodio 7, estuvieron pensando la idea de que cuando se meten Finn y Rey bajo el piso técnico, se encontraron con dos cadáveres, dos esqueletos ahí adentro. Está bueno.
Bueno, en el universo expandido está la respuesta. Bien. Justamente TK-421 y su compañero, el olvidado TK-422, que está en el universo expandido, ¿no? En la película, sí. Son maniatados, no los matan, ajá, son maniatados por Han Solo y por Luke, y después son encontrados por unos troopers que van a ver por qué no estaban en su puesto,
y los salvan.
Son llevados a la enfermería. Posteriormente encuentran el casco de TK-421 en lo que sería la antesala de los bloques de celdas, uh-huh, que es donde Luke lo deja bien apoyado, sí, y el resto de la armadura lo encuentran a la salida del compactador de basura, ¿no? Y bueno, finalmente TK-421 fallece en la explosión de la estrella.
Mirá, bueno, iba a morir finalmente. Bueno, ahí se da la primera separación del grupo de héroes, porque vamos a ver que Obi-Wan decide ir él solo a desactivar el rayo tractor. Y ahí es donde le dice a Luke, nuestros destinos van por distinto camino.
Sí, es lo que vamos a llamar después la pérdida del mentor.
Exacto, ¿no? es la primera gran separación. La siguiente separación se va a dar cuando los droides le comuniquen a Luke que han encontrado a la princesa, que la tienen prisionera adentro de la Estrella de la Muerte.
Y ahí hay unos diálogos increíbles que las otras veces estábamos viéndolo hace poquito, la estaba volviendo a ver esa parte, porque tiene un humor tan interesante esa relación entre Luke y Han Solo, ¿no? Sí. Es increíble. Es genial.
Él dice, bueno, yo llego hasta acá, yo prometí llevarlos, claro, pero no vine a rescatar a nadie, y Luke lo convence diciéndole que
la princesa era característica. Luke es heroico, Luke es desinteresado, es solidario, quiere ayudar, quiere ir a la aventura. Hija, no, lo único que le importa es la plata, es el, exacto, dinero y estar a salvo, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí se van a separar, los van a dejar a los droides y ellos dos van a ir a buscar a la princesa en ese rescate que de vuelta es de película clásica. Ellos se ponen las armaduras, se disfrazan y van a dirigirse hacia el corredor donde están todas las celdas.
Sí, excepto que la princesa no es tan princesa.
No, medio que termina salvándolos ella.
Más o menos. ¿Sabes?
Justamente otra vez el papel de la mujer fuerte, ¿no? Claro. La mujer que logra salvar el momento.
Bueno, en los 70 era bastante vanguardista esto, ¿no? Porque los 70 creo que todavía no existe, o sea, si bien había un movimiento feminista, por ahí la idea de la mujer tan fuerte, como carácter femenino tan fuerte, no existía.
Sí, además rompe un poco con el arquetipo de la mujer en las películas de ciencia ficción. Totalmente. Que siempre es la que los mete en problemas, la que el héroe tiene que salvar el día y ella es la que le entorpece ese camino, digamos.
Sí,
¿no?
Claro. Sí.
Bueno, y Leia va a darles la salida, que es ir a través del compactador de basura, una escena muy interesante por el significado, vamos a analizarlo posteriormente, pero dentro de lo que es la historia es el momento en el cual Luke casi muere,
el Dianoga,
sí,
el famoso Dianoga,
y lo salva justamente C-3PO y R2 cuando finalmente logran desactivar todos los compactadores de basura y evitar la muerte certera de todo el
sí,
grupo.
Sí, a mí me parece que a partir del compactador de basura se empiezan a integrar el grupo. Sí. ¿No te parece? Como que los personajes se van integrando y se van amalgamando y se van transformando en el héroe grupal. Exacto. A partir de ese momento que tienen que superar el compactador de basura. Exacto. No sé si ustedes lo sintieron así.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Es como que ese momento empiezan a ser un grupo heroico.
Es y una se supervivencia colectiva.
Totalmente, ¿sabes? Pero es ese momento. Como que en ese momento te define el momento donde empiezan a ser grupo unido, heroico, donde empiezan a funcionar como tal.
Es que hasta ese momento justamente los habíamos visto actuar de manera individual.
Sí.
Y ahora acá para sobrevivir fíjate tienen que unirse.
Se tienen que se preocupan unos por otros. Así es. Ese momento que se empiezan a preocupar unos por otros. Eso es, está bueno.
Es verdad. Bueno, y se va a producir una nueva separación. Porque ahora Han y Chewie van a ir por un lado y Luke y Leia van a ir por el otro. ¿Sí? El grupo se va desarmando, se va desgajando cada vez más. Y tenemos escenas muy particulares, como Han haciéndole frente a todos los Stormtroopers.
Bueno, otra escena lamentable de las ediciones especiales.
En la edición especial,
si me lo permiten
sí.
decir, ¿no? Sí, sí, lamentable.
Sí, no hacía falta.
¿Cuál era? ¿Qué pasaba en esa escena? No me acuerdo. ¿Cuál es la edición especial?
En la versión original, los troopers les disparan, Han empieza a devolver el fuego y salen corriendo y él va atrás.
Sí, sí, sí.
Hasta que gritando, se dan cuenta que eran 10 troopers y Han era uno solo con Chewie y la persecución es al revés.
¿Y qué pasó en la edición especial?
Como un paso de comedia. La edición especial, cuando los troopers se dan vuelta, es porque tienen, no sé,
tiene
800 troopers ahí al lado de ellos, agregados digitalmente, un desastre.
Innecesario. Y el caso de Luke y Leia van a tener ese salto en el abismo.
Bueno, ese salto en el abismo lo estaba viendo hace poco. Me hizo acordar mucho las películas de aventuras de Errol Flynn.
Totalmente.
Sí, es totalmente. Errol Flynn. Son las películas totalmente. De piratas de Errol Flynn donde él salta con la dama en los brazos. Es súper, súper aventurera esa parte.
Bueno, después de superar todos estos problemas van a reencontrarse en la bahía donde está el Millennium Falcon y ese es el lugar donde vamos a presenciar el duelo entre Vader y Obi-Wan Kenobi, que es otro de esos momentos que han quedado grabados en la retina de todos, porque es ver el primer combate con sable de luz.
Sí, uh-huh. Total. Sí.
Un combate muy particular. Hay una desigualdad de fuerzas muy grande porque Obi-Wan ya era muy mayor
sí,
en ese momento.
Y ¿sabes qué te pasa con ese combate? Es como que te das cuenta que hay una historia atrás de todo
exacto.
Hay una historia personal de los personajes que vos no la conocés pero que te la están insinuando.
Sí.
Hay una rivalidad muy anterior.
Sí, que el duelo.
Un combate muy dialogado.
Totalmente.
Exacto, te iba por ese lado, que el duelo es más mental o intelectual
totalmente.
Que lo que pasa con las espadas en ese momento.
Es como nosotros decimos en Argentina, un sacar factura.
Exacto.
¿No? Es como decir, bueno, vos me hiciste esto, ahora yo te hago esto. Como que vienen como con una carga muy fuerte, muy negativa, muy fuerte.
Claro, es verdad. Sí, además Vader queriéndole demostrar cómo lo ha superado finalmente al maestro.
Sí.
Y es el momento en el que Obi-Wan va a decidir sacrificarse por la causa.
Sí.
Sí, dejarse morir para no ser un obstáculo en el escape de este grupo de rebeldes. Y bueno, es lo que le va a unir definitivamente a Obi-Wan con la fuerza.
Sí, además lo adelanta un poco en ese diálogo, en el combate, ¿no? Si me vences, me convertiré en algo mucho más fuerte de lo que puedas manejar.
Ahora, es la primera vez que vemos que un Jedi desaparece. ¿No?
Sí.
Sé, porque después los Jedi que hemos visto, excepto Yoda y Obi-Wan, ninguno desaparece.
Y no, tiene que ver con eso de unirse a la fuerza.
Sí. Bueno, por eso porque había llegado a un nivel
que,
bueno, podía unirse a la fuerza tras la muerte, igual que Yoda.
Claro.
Sí, algo que les había escrito yo con el tema de los Wills, los famosos Wills, que fueron los primeros que se unieron a la fuerza.
Es verdad. Bueno, esto le va a permitir entonces reunirse todo el grupo y escaparse de la Estrella de la Muerte. El rayo tractor había sido desactivado por Obi-Wan y tenemos una escena de combate, de acción espacial que es monumental con los TIE Fighters atacando al Millennium Falcon. Es otra de las escenas mágicas de la película.
Particularmente yo recuerdo que me voló la cabeza.
Sí. ¿No? Cada uno en su torreta, la música de John Williams
es
de fondo.
Absorber esas escenas de combate... que uno hasta ese momento las había visto en las películas de la Guerra Mundial en la televisión,
exacto.
¿No? En pantalla chica y tenerlo ahí tan grande, ¿no? Yo no sé si recuerdo el cine más grande de lo que era, pero yo era muy chiquito, pero es una sensación indescriptible en ese momento, ver cómo vuelan el Millennium Falcon y no saber si los van a agarrar de vuelta o no los van a agarrar y estar esperando y...
Sí.
Y bueno, finalmente el escape, ¿no?
No, pero además...
Yo creo que grité y festejé con Luke y Han Solo.
Sí, es una escena que da para saltar y festejar en el cine.
Lo que pasa es que la otra vez vos habías mencionado algo muy, muy, muy bueno. Vos me dijiste, ¿vos te acordás que con Super 8 termina ahí?
Sí, te iba a mencionar justamente eso.
En el Super 8 que veíamos terminaba
a mí
ahí.
A mí me pasaba, ¿sí? Que cuando yo miro Star Wars, llega esa parte en la que se escapan de la Estrella de la Muerte y para mí la película termina.
Bueno, a mí ¿sí? me pasó mucho tiempo lo mismo.
Y yo digo, qué buena película, genial. Y digo, ah, no, es verdad, ahora viene toda la parte del ataque a la Estrella de la Muerte. Pero no entendía cuál era el origen de esta sensación es de ya terminó.
Bueno, a mí me pasaba lo mismo y vos me dijiste esto y ahí ahora me di cuenta, ahora entiendo, idea.
Hace muy poquito encontré la versión Super 8 completa, ¿sí? Que de hecho le dimos like en nuestra cuenta en YouTube, así que si van a la playlist de los videos que nos gustan la van a ver. Y termina justamente en el escape de la Estrella de la Muerte. Sí. Llega hasta ahí la versión en Super 8 que yo vi tantas veces de chico.
¿Te das cuenta cómo funciona nuestro inconsciente?
Sí, es increíble.
Nos quedó grabado que ahí terminaba.
Increíble. Es que era normal, las versiones en Super 8 que se daban en los cumpleaños eran más cortas, de todas las películas, no solo de esa.
Sí, sí, sí.
Particularmente Star Wars la tenemos muy incorporada y por eso por ahí podemos recordarlo, pero... Si tuviéramos que rastrear, por ejemplo, la de Cupido motorizado, nos encontraríamos con algo similar.
Bueno, sí, estaba limitado por el tamaño del rollo de película que podías meter en el proyector.
Claro, pero como dejaron toda esta escena de ataque a la Estrella de la Muerte, para mí yo cada vez que la veo esa parte es como un postrecito, es como una chapa adicional.
Sí.
Bueno, la batalla de Yavin va a ser la siguiente y la última, el último gran bloque de escenas que tiene que ver con ese intento completamente loco por parte de los rebeldes de hacerle frente.
Suicida.
Sí. Totalmente sí, hacerle suicida. Frente a semejante estación de batalla.
Bueno, de hecho, Han lo dice. Exacto. Atacar esta estación espacial es suicida. Exacto. Y vemos otra vez el personaje de Han, egoísta, que solamente le importa el dinero. Lo vemos
cargando las pilas de dinero.
Lo vemos como cara de chau, bueno, arréglense.
Y de hecho lo quiere convencer a Luke de venirte con nosotros. Sí, total, esto ya no tiene mucho sentido.
Sí.
Pero también te pinta completamente al personaje de Han Solo. Sí. Ahí hay un reencuentro con Biggs. Sí. En las escenas borradas lo vemos en reencuentro. Sí. Biggs era, como decíamos, el compañero de la infancia de Luke.
En las escenas borradas, pero también la edición especial.
La edición especial lo agregaron.
Lo que pasa es que eso está bueno, eso me parece un buen agregado. Exacto. Yo estaba viéndolo hace poco, lo volví a ver, y me pareció un agregado muy copado. ¿Por qué? Porque eso después te une y te transmite mucho más la muerte de Biggs.
Exacto.
Te transmite un poquito más. Porque si vos lo ves a Biggs que muere y es no viste la historia, es un piloto más, no te transmite nada. Pero vos sabías que tenía una relación con Luke y eso te transmite un poquito más.
Además, la parte en que Luke siente la muerte de Biggs queda en la película. Entonces uno a veces como que no entiende en ese momento por qué tiene...
Te cierra más las cosas.
¿Por qué tiene justamente tanta tristeza por la muerte de un piloto que en definitiva estaba
por eso
ahí, nada más.
Hay agregados que no están buenos, pero este me pareció muy acertado.
Sí. Además, si te pones a analizar, Biggs era el protagonista de la historia, porque tiene todos los componentes de un típico protagonista. Era el chico ganador, era el mejor piloto, fue el que entró a la academia, y Luke era el compañero menor que estaba siempre a la sombra de él. Era como, yo lo veo a Biggs como el Quijote y a Luke como el Sancho Panza. Y en realidad no es así. En realidad Luke termina siendo el protagonista.
Bueno, pero ya otra vez volvemos a lo mismo. El héroe siempre es el diferente.
Sí.
Es el que tiene que evolucionar. Biggs ya es un héroe.
Claro.
No necesitas ver el arco heroico de Biggs, porque ya está.
Claro.
O sea, el que tiene que hacer el arco heroico es Luke.
Claro. Bueno, vemos las naves que van a usar la rebelión. Tanto los X-Wing como los E-Wing claramente son naves muy viejas. ¿Sí? Es lo que pudo juntar la rebelión para poder hacerle frente al poder del Imperio. Y esta batalla también es otra de las, la última gran escena que te queda quemada en la retina, porque es una de las escenas mejor filmadas de la época y del cine, además.
Sí, hay que ubicarse de nuevo en esa época y pensar en lo que tuvieron que hacer para lograr ese dinamismo. Ahora nos parecen hasta lentas si las vemos, pero en esa época tenían un dinamismo que no lo veías habitualmente en ninguna otra película.
Sí, una vez yo escuché a un analista hablar sobre este final, ¿no? Y decía, es el final más largo de toda la historia del cine y funciona, decía. Sí.
Sí, además yo creo que es como que completa el círculo de la película, porque es esa escena en la que caemos, todo el cine, toda la sala cae hacia la trinchera, para mí es equivalente en impacto visual al principio, cuando te pasa el Star Destroyer por encima de la cabeza. Era una cosa es como estar en una montaña rusa.
Es que le da una dimensión, ¿no? Le da una dimensión como la verdadera dimensión que tiene la Estrella de la Muerte, una trinchera interminable para poder llegar a ese punto de ventilación.
Claro. Además es lo que todos los chicos queríamos. Pilotar una nave espacial. Claro. Estábamos adentro de la nave espacial.
Totalmente. Claro, es el sueño del pibe, decimos.
Exacto.
¿Eh?
Ahí vemos como uno por uno los pilotos rebeldes van cayendo. Y aparece Vader, por si algo le faltaba a Vader, se sube una nave, sí. La nave es distinta, bien para identificarlo, y va a ir cazando uno a uno a los pilotos.
Cada acción define a los personajes, uh-huh. ¿Te das cuenta? Cada acción va definiendo un poquito cómo es cada personaje. Ahí sabemos un poquito más de la historia de Vader, que es un piloto.
Claro.
También. Y está bueno porque la película tiene esos momentos que van definiendo a cada personaje. Y siempre el tema este de que los rebeldes, o por lo menos los buenos, entre comillas, siempre están en desventaja.
Claro.
Siempre están en desventaja y parece como que el mal es superior y va a vencer.
Sí, de hecho cuando el jefe Bast le plantea a Tarkin que analizaron el plan y que podía llegar a tener una posibilidad de éxito, Tarkin lo mira diciendo, me estás cargando.
Pero ese es el discurso típico de todas las historias, claro. Donde el bien siempre está a punto de caer, ser destruido, de ser destruido, claro. Siempre está en desventaja. Y el mal es como que claro. Siempre es el más fuerte.
Bueno, es reflotar, vos que sos más experta en el tema de mitos, es reflotar el mito de David y Goliat.
Totalmente.
¿No? El pobre pastorcito, sí. Ningún guerrero lo podía vencer a Goliat. Y el pastorcito que le dice, yo te voy a vencer. Y el gigante que se ríe.
Es la típica estructura
ante el chico
arquetípica.
Que lo termina venciendo.
Es la estructura arquetípica. Es del individuo contra el Estado, el individuo contra las grandes corporaciones, ¿no? Claro. Es el tema del pequeño contra el más grande.
Y además, bueno, una cuestión de no sé si se percibe en ese momento, después uno analizándola, ¿no? Tema más artesanal contra la tecnología.
Claro.
Totalmente. Uh-huh. Eso claro. Se percibe mucho en el regreso.
En el regreso se percibe más.
Es mucho más fuerte eso.
Claro. Otra cosa que era típico de las películas de los 70 y los 80, la bomba a punto de estallar y la cuenta regresiva, que acá adquiere otra forma, porque vemos permanentemente el gráfico de cómo la Estrella de la Muerte se va acercando, el conteo de tiempo
Dead
que dice el locutor,
y
la música también te marca.
Sí, sí, sí. Te marca un tiempo importante,
se va poniendo,
¿no?
cada vez más complicado. Y ahí pasan dos cosas que son lo que van a llevar a la victoria definitiva. Por un lado, Luke, que rechaza la tecnología, que en definitiva es la esencia del imperio,
sí.
Y le hace caso a la voz de Obi-Wan, y utiliza la fuerza, ahora es Luke.
Es un mensaje permanente en la saga, ¿no? Esto, lo que dijiste antes, Robbie, es un mensaje permanente de que hay que confiar en uno mismo y confiar en cosas mucho más superiores que la tecnología.
Exacto.
Creo que es un mensaje que se repite bastante.
Exacto.
Además, el rechazo, en realidad, es una oda al individualismo y al sacrificio del equipo para lograr una misión.
Sí, el sacrificio personal.
Exacto.
Para un bien común.
Exacto, a diferencia de lo que... Bueno, lo vemos también en el líder rojo. El líder rojo había hecho la primera pasada, tenía posibilidad de hacer una segunda pasada, y cuando Luke le ofrece protegerlo, le dice, no, olvídense de mí, vayan ustedes, yo distraigo al que nos está cazando, que es a Vader, pero vayan porque acá lo importante es el bien común.
Bueno, y acá viene lo que yo siempre digo, el momento donde vemos la evolución del personaje de Han Solo.
Es verdad.
¿No? Hasta el momento veníamos viendo una persona egoísta, que lo único que le gusta es el dinero. Y de pronto vemos un Han Solo que se juega el cuello para ayudar a su amigo, a sus amigos, ¿no? Por una causa noble.
Sí.
¿No? Es como que vemos cómo se completa el arco de Han Solo.
Sí.
Desde ser lo que era a lo que, bueno,
sí,
se convierte.
Es el regreso de Han es la segunda cosa que hace que se pueda destruir la Estrella de la Muerte. Y las líneas, las cosas que te dice Han Solo, te dice, chico, tenés el camino liberado, reventá esta cosa y vamos a casa. O sea, él se lo toma como que es una cosa menor y no que está en juego toda la república, en definitiva.
Bueno, es una especie de juego también, ¿no? Claro. Es ese juego que hacíamos los chicos de vencer al villano en el último minuto. Y bueno, eso lo representa también, ¿no? Termina esto y vámonos a casa, dale, ya está todo, listo.
Ahí Luke va a acertar el disparo de uno en un millón, que es el que le permite que los torpedos de protones, gracias a la fuerza, ¿sí? No a la tecnología de la nave, ingresen en el lugar exacto.
Y Vader reconoce que la fuerza es fuerte
en
ese piloto.
Exacto. Uh-huh. Es el momento en el que Luke usa la fuerza, automáticamente Vader lo puede sentir.
Lo detecta, enseguida.
Bueno, y es el momento en el que, gracias al miedo del piloto que está escoltando a Vader y que golpea la nave de él, Vader sale despedido y evita la muerte.
Sí.
Y otra cosa que evita la muerte de Vader es que el TIE que él está manejando es un TIE Advanced, que además de ser estéticamente distinto para que lo podamos identificar, tiene un hiperimpulsor.
Claro,
y eso le va a permitir viajar en el hiperespacio, si no iba a quedar perdido ahí esperando.
Ahora, una pregunta que yo siempre me la hice y quiero compartirla con ustedes. Cuando Lucas decide que Vader se salve de la explosión de la Estrella de la Muerte, ¿ya estaba pensando en una secuela?
No sé.
Lucas dice que él siempre tuvo la idea de hacer o de revivir los seriales que él veía cuando era chico, ¿no? Particularmente el de Flash Gordon. Así que él tenía una idea de seguir. Lo que pasa es que no se sabía si iba a ser un éxito o no. Antes de que la Fox le acepte a Lucas el proyecto de Star Wars, él se había presentado en otras compañías que lo habían sacado, le habían echado flea, como quien dice. Y finalmente, bueno, a Lucas le dijeron, tomá, tenés tanto presupuesto, él lo supera ese presupuesto, los ejecutivos de la Fox se lo querían comer crudo, y la tenía que terminar.
Claro,
entonces
claro.
Le dijeron, bueno, vos querés hacer una secuela, dejá un final abierto, pero claro. Si no, igual tiene que tener un cierre.
Claro,
por eso la película cierra.
Y es la única que cierra. Totalmente. De hecho, es la única película que cierra a la perfección, y el cierre final que tiene es la celebración.
No, la bueno, música. El regreso también cierra, Mariano.
Bueno, sí, no le quedaba otra, pero ahí tenía que terminar. Pero el regreso cierra la trilogía.
Sí, bueno, está bien.
Pero esta es una película que tiene un inicio, un desarrollo
funciona
y un
como
y un
unidad.
Exacto. Sí, totalmente. Como unidad. Sí, eso sí.
El
eso
regreso
sí.
No funciona como
no,
unidad.
No, 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 pero me refiero al cierre. Cierre los dos cierran. Claro. Lo que pasa es que es cierto. Yo siempre pienso que en New Hope, esa película, como decís vos, funciona como unidad y se completa el arco heroico de todos los personajes.
Es verdad.
Es como que todos completan su arco heroico. Está el héroe que llega, sale, viene y llega y obtiene su premio, que es justamente la princesa y todo esto. Pero creo que todos cierran el arco heroico. Es como decís vos, es una unidad.
Claro. Y bueno, y lo último que vemos es la celebración. La celebración y la entrega de medallas, que es el momento ideal para pararse, aplaudir, la música que explota, el tema de la fuerza o el tema de Obi-Wan, que por primera vez lo escuchamos completo. Hasta ese momento siempre es como que se interrumpe.
Y Chewie no tiene medalla.
Y Chewie que no tiene medalla. Sí, es un gran pendiente. Hay una relación ahí medio tirante.
Se la termina dando la medalla después, creo que en una ceremonia de la MTV hacen como una especie de reconstrucción y aparece Leia y Peter Mayhew y ella le da una medalla.
Ahora, me quedé pensando, Artu también necesitaría una medalla. Merece una medalla.
Sí, dejó la vida casi en el combate.
Supuesto.
El que sí recibe algo es Citripio, que le dan un lustre y queda...
Está brillante, sí.
No, pero Artu lo reconstruyen y aparece al lado otro R2 que todos los chicos decíamos, es la novia.
No, sí, en serio, no.
No, sí, pero es un final mágico. Es ese final que te emociona, no importa cuántas veces viste la película.
Siempre yo
de hecho, me acaba de dar ganas de verla de vuelta.
Sí, bueno, yo la vi hace poco, estuvieron dándola por televisión, la volví a ver porque es imposible no verla, por más que sea la edición especial, por más que esté doblada horrible y tenga una imagen fea. Yo la volví a ver y te sigue emocionando.
Sí.
Y te sigue llegando mucho al corazón, en serio. Es muy fuerte lo que te pasa.
Sí. Así que bueno, este ha sido nuestro pasaje por Star Wars, por la primera de las películas y la que nos hizo fanáticos a todos. Esperamos que les haya gustado, que hayan pensado un poco sobre acontecimientos y sobre personajes. Y veremos cómo se irán conectando entonces con el futuro de la serie en las siguientes películas que en su momento analizaremos.
Sí, la idea es continuar un poquito con este análisis y ojalá se hayan sentido un poco identificados como nosotros, ¿no? Con estas experiencias personales. Yo siempre digo que el haber crecido desde chicos con Star Wars es como que ya es parte de nuestro ADN, ¿no? Y es que es tan fuerte la historia personal que tenemos que es muy difícil a veces despegarnos de esa historia personal y verlo con otros ojos.
Claro, sí, pero les recomiendo esto de redescubrirla, de olvidarse de todo lo que saben de Star Wars y sentarse a verla tranquilos, porque empezás a ver un montón de detalles y de comportamientos y de diálogos que son geniales.
Bueno, a mí particularmente cada vez que veo Star Wars vuelvo a tener 7 años. Así que bueno, les agradezco esta posibilidad de haber podido compartir con ustedes.
Un placer, como
y
siempre.
Y si la fuerza lo quiere, estaré en la próxima entrega también.
Bueno, dale, genial.
Perfecto.
Bueno, gente, un abrazo grande, gracias por estar ahí y nos escuchamos entonces en la próxima edición.
Sí, gente, gracias por estar, gracias por escucharnos. Sigan comunicándose con nosotros, ya conocen nuestra página, conocen que estamos en Twitter, conocen que estamos
en Facebook también.
En Facebook también, así que bueno, sigan comunicándonos que nos gusta esto, que nos manden mensajitos.
Abrazo grande, gente.
Chau.
Chau.